5, 4, 3, 2, 1.
Gabón, Gustio, y muy buenas noches, amigas y amigos. Comenzamos la edición 52 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como todas las semanas y fieles a nuestra cita, aquí estamos al pie del micrófono dispuestos a analizar la actualidad informática, la actualidad de Internet, todo lo relativo al mundo de las nuevas tecnologías aquí, en este punto del día, la sintonía de Euskadi Digital. Un montón, pero que un montón de novedades tenemos esta semana y la verdad es que esperamos entusiasmaros a todos, igual que estamos todo el equipo enreando, porque ha sido una semana pues muy intensa. Se han entregado los premios Boover. Ha sucedido el Datorrena, lo podréis escuchar el miércoles que viene aquí en Euskadi Digital. Vais a poder saber lo que va a suceder en el 2004 en el mundo de las nuevas tecnologías y un montón de cosas más que desde luego van a hacer las delicias de todos nosotros. ¿Qué os parece si comenzamos? Como siempre lo hacemos con nuestro Ciberchoco. Os anunciaremos también el sorteo. Sabéis que hay una Xbox que antes de que acabe este año va a acabar en las manos de uno de vosotros, de uno de nuestros oyentes, que se va a poder llevar esta consola de Microsoft para poder echar unas partidillas y todo eso. Bueno, la verdad es que estamos que tiramos la casa por la ventana, no es para menos. Así que vamos a arrancar enreando. Edición 52 ya está en marcha aquí en la sintonía de Euskadi Digital y comenzamos con nuestro Ciberchoco. Como siempre, los saludos cordiales y muy cariñosos al empezar el programa de Rafa Martínez. Una semana más hemos acudido hasta el Parque Tecnológico de Zamudio, hasta el edificio donde se encuentra el Instituto Europeo de Software, y estamos en otro de los seminarios organizados por Bizkaia Empresa Digitala. El día de hoy se titulaba Mensajes a móviles y nos encontramos con David Sancho de Infolur, que ha sido el ponente. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Has estado hablando de mensajes a móviles. ¡Qué barbaridad! Nuestros oyentes, yo creo que esto de los mensajes a móviles se ha hecho tan popular que todo el mundo ya sabe lo que es un mensaje a móvil, porque siempre estamos recibiendo, o bien sea pues incidencias de tráfico, como pues en el caso de la Diputación, o otra serie de información, o entre los propios usuarios, porque ya es que esto de mandar el mensaje ya tiene hasta su propio lenguaje y ya cada uno va a su aire, ¿verdad? Que esto de los mensajes es algo como que ha crecido como la espuma, ¿no?
Efectivamente, es tan natural como ir a tomarse un chiquito.
Como un chiquito. Bueno, pues comentamos los dos tipos de mensajes a móviles. Yo creo que ya nuestros amigos oyentes están familiarizados, porque ¿quién no
tiene todavía un móvil en el bolsillo. Todavía queda gente, pero yo creo que son ya los menos y cada día pues el teléfono móvil pues ocupa espacio en el bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Lo que estamos ya acostumbrados a recibir, el mensaje clásico de texto, este es el SMS, ¿verdad?
Efectivamente, es un mensaje que tiene unas características determinadas, como pueden ser pues la limitación en el texto. De hecho, por eso ha salido el lenguaje este tan peculiar que utilizan sobre todo la gente joven, ¿no? Pues que abrevian mucho las palabras y que incluso, como anécdota te puedo contar, que en algunos institutos pues bueno, lo ven ya como un problema porque la gente a la hora de redactar los exámenes utiliza este tipo de lenguaje.
Y por lo tanto el profesor se tiene que poner a la moda y sí que es algo complicado. Los SMS han evolucionado y ya han desembocado en lo que hoy en día ya se conoce como MMS, mensajes multimedia. ¿Qué es lo que permite un MMS?
Un MMS lo que aporta nuevo es el hecho de que se puede enviar, además del texto, se puede enviar imágenes, se puede enviar audio y se puede enviar incluso vídeo. De tal forma que bueno, pues los mensajes son mucho más ricos en cuanto a imágenes y en cuanto a contenido.
Más ricos y más caros, ¿no? Me imagino que también se incrementará el precio.
Evidentemente, si por un mensaje de texto estamos pagando 15 céntimos por enviarlo desde el móvil, por un mensaje MMS lo normal es pagar 60 céntimos, es decir, 4 veces más.
Vaya, es un coste apreciable, pero hemos visto campañas en la televisión que orientaban pues el MMS quizás pues para hacernos una foto de vacaciones y poderla mandar a nuestros amigos. Hombre, a mí personalmente no me parece una solución muy interesante esta, porque si no, cuando volvamos de nuestras vacaciones ya le enseñaremos las fotos y verá lo bien que nos lo hemos pasado. Pero quizás orientado a la empresa, y es en lo que has enfocado la charla de hoy, puede dar una serie de valores añadidos, tanto el SMS como el MMS, muy importantes, ¿verdad?
Efectivamente, por una parte tenemos que los SMS de textos nos van a permitir a nivel empresarial realizar una serie de comunicaciones que antes o bien no se hacían por el coste que ello requería o bien habría que hacerlas de forma manual, es decir, una persona tenía que coger el teléfono y llamar a otra persona para transmitir una información. Con el tema de usar los mensajes SMS, pues bueno, esa información se puede automatizar y que sea un proceso en un ordenador el que envíe esa información. Por otra parte, con los MMS, lo que nos va a permitir a nivel empresarial es bueno, pues enviar publicidad directamente a los usuarios, pero publicidad que ellos mismos quieran recibir. Por ejemplo, pues una librería que quiera enviar a sus clientes pues publicidad acerca de los libros que van llegando, pues con la carátula del libro, etcétera.
Pues resulta muy interesante y supongo que irá en auge, ¿no? Que cada vez más personas y sobre todo más empresas demandarán, o quizás, que es lo que me imagino que sucederá, que no están informadas de estos servicios. Sí que conocen el SMS, porque todos lo conocemos, pero que quizás hay mucha parte de desconocimiento, ¿verdad?
Efectivamente, a nivel empresarial, al contrario que pasa con el gran público que prácticamente se ha implantado en todos los sectores, a nivel empresarial todavía es una tecnología muy inmadura en el sentido de que las empresas no lo utilizan. La tecnología, por supuesto, está ya totalmente desarrollada y hay empresas que ofrecen este tipo de servicios, pero son las empresas que las tienen que usar las que no conocen la tecnología y que les puede reportar realmente muchos beneficios, tanto a nivel económico como a nivel de imagen de empresa comprometida con las nuevas tecnologías.
David, antes has puesto un ejemplo de una librería, pero en la charla has comentado que también puede ser interesante dentro de una organización, dentro de una empresa, para la comunicación interna, ¿no? Con los empleados. También puede ser un área interesante de aplicación.
Efectivamente, pues dentro de la propia empresa, pues si tenemos que hacer un comunicado para nuestros empleados o para un sector de empleados relativamente amplio, la forma más cómoda es enviarles un mensaje al móvil pues con esa información, en vez de tener que contactar con cada uno de ellos. Además, independientemente de dónde estén, no tenemos que preocuparnos si esa persona está conectada al ordenador para recibir el email o no. En el momento en que nosotros enviemos el mensaje, esa persona lo recibirá en su móvil.
Hay una cosa que me llama la atención, y es que quizás una desventaja que tiene el mensaje al móvil es que no tenemos, creo yo, la certeza de si el destinatario lo ha recibido. Entonces no es como un email. Bueno, que un email tampoco, si no ponemos, no activamos lo de que queremos la confirmación, tampoco lo sabemos, pero tenemos esa posibilidad. ¿Hay esa posibilidad de nosotros enviar un SMS, enviar un mensaje a un teléfono móvil y que el emisor de ese mensaje tenga confirmación en el momento en que ha llegado al móvil?
Efectivamente, existe tanto a nivel de usuario como a nivel de empresa. A nivel de usuario, nosotros podemos enviar mensajes desde nuestro móvil y automáticamente las operadoras nos van a devolver un mensaje que nos va a indicar si el mensaje ha sido entregado o no. Y en el momento en que se entrega, pues recibimos ese mensaje de entrega. Lo que no nos asegura es que lo haya leído, pero podemos estar prácticamente seguros de que en algún momento lo va a leer. Y a nivel empresarial sucede lo mismo. Se pueden enviar los mensajes y podemos recibir la confirmación tanto directamente en nuestra aplicación o incluso a través de correo electrónico.
¿Esta confirmación tiene algún coste o lo asumen las operadoras? ¿Cómo funciona esto?
La confirmación, por supuesto, es gratuita. O sea, el coste que implica el enviar el mensaje ya lleva asociado el coste que implica el recibir la confirmación.
¿Y es algo que podemos activar nosotros en el móvil, lo que es la confirmación? Es decir, ¿nosotros en nuestro móvil podríamos darle alguna opción para que cada vez que nosotros enviemos un mensaje a un móvil, en el momento en que llegue a ese teléfono móvil el mensaje, porque puede estar apagado, puede estar fuera de cobertura, pero en el momento en que está en cobertura y le entra el mensaje, se genera esta respuesta diciendo el mensaje ha sido entregado, ¿nosotros podemos hacer esa opción?
Ciertamente, depende del modelo de móvil, cada móvil tiene sus propias características, pero prácticamente todos los móviles modernos de hoy en día pues tienen la opción de solicitar confirmación de entrega en la configuración del envío de mensajes SMS. En caso de contrario, también existe la posibilidad de incluir, si mal no recuerdo, asterisco N almohadilla al principio del mensaje, y eso entenderá a la operadora que le estamos reclamando la solicitud de confirmación de entrega.
¿Asterisco S almohadilla, has dicho?
Asterisco N almohadilla.
¿Ves? Ya lo iba a hacer yo mal y igual me iba a contar cualquier otro detalle del receptor. David, me da un poco miedo el que cada vez esto de utilizar el mensaje a móvil como herramienta de marketing, como herramienta para que un proveedor tenga contacto con sus clientes y quizás se llegue a masificar de tal forma que llegue a ser algo, un problema como el correo basura en el correo electrónico. Es decir, que lleguemos a recibir montones de mensajes de correo no deseado y que nos lleguen a inundar el buzón de entrada, la carpeta de entrada de nuestro teléfono móvil. ¿Esto podría suceder?
Podría suceder, pero es bastante más complicado que con el correo electrónico. Debemos de tener en cuenta que en el correo electrónico el mensaje que quien lo envía es gratuito, es decir, no le cuesta nada enviar 1 millón de mensajes de email. En cambio, con los mensajes a móvil, la persona que envía el mensaje para ella tiene un coste, entonces enviar 1 millón de mensajes le va a suponer un coste muy elevado. Entonces es difícil que una empresa pueda asumir esos costes, teniendo en cuenta que, bueno, que al final, si el mensaje no interesa, va a ser borrado.
Así que tenemos esa posibilidad y además, claro, si al que origina el mensaje le supone un coste, pues bueno, ya se lo pensará más, ¿no?
Efectivamente, no es lo mismo eso lo que he comentado, enviar 1 millón de mensajes gratis que tener que pagarlos.
Pues muy interesante todo lo que nos comentas. Ya solo queda para finalizar que nos indiques la web de Infolur, la empresa a la que representas y que da servicios en esta línea.
Bien, pues en la web podéis encontrar información tanto acerca de los productos que ofrecemos como de pues otro tipo de temas también relacionados con el mundo de la comunicación. La web es
www.infolur.com. www.infolur.com. Esa es la página web de vuestra empresa. Por cierto, ya que te tengo aquí cerca y estás en el mundo de los móviles, hace unos meses llegaban noticias de que había virus para móviles, que se podían bloquear y todo esto. ¿Es cierto o es ciencia ficción?
Hombre, si entendemos los virus como algo que se propaga de un ordenador a otro y entendemos lo mismo para tema móviles, mensajes que se propagan de móvil a móvil, eso no existe. Lo que sí es posible que exista, de hecho sí se ha dado algún caso que con el software de algunos móviles pues contenían errores, entonces recibiendo un mensaje formateado de determinada forma podía llegar a bloquear el terminal, pero en ningún caso se reenviaba el mensaje hacia otros móviles.
Porque esto ya podría ser argumento para alguna película, ¿verdad? El que alguien mande un mensaje a un móvil y automáticamente se ponga a enviar, vamos, es un buen argumento para cualquier director de cine.
Efectivamente, y un buen negocio para las operadoras.
Bueno, pues David Sancho de Infolur, pues muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y ya espero que nuestros oyentes ya hayan visto nuevas posibilidades que les ofrece lo que es la mensajería en los teléfonos móviles, que se puede personalizar y podemos hacer servicios de marketing muchísimo más especializados. Gracias, David, y hasta cualquier momento.
Muchas gracias a ti.
Y por último, podemos charlar con José Ampaunero. Si hasta hace un momento hemos estado hablando con David de SMS y MMS, ahora vamos a conocer cómo web, cómo internet puede ser una buena herramienta para todo lo relacionado con el marketing de una empresa. Arratsaldeon, José.
Arratsaldeon.
Bueno, has estado hablando de un montón de cosas en esta charla y la verdad es que se quedan muchas cosas, yo creo que en el tintero, y que siempre pues nos gusta repasarlo y en este momento pues poderlo ofrecer a todos nuestros oyentes, sobre todo a esas personas que no han tenido la oportunidad de estar contigo aquí en el Parque Tecnológico de Zamudio, en el edificio del ESI, asistiendo pues a esta última sesión que ha organizado Vizcaya Empresa Digitala. Y que la verdad pues ha estado muy interesante, la sala ha estado a abarrotar, ha estado a tope de personas y no sabemos si es que lo de internet hoy en día llama mucho o si realmente había interés en la sala, luego nos lo comentas. Has estado hablando de herramientas en internet para publicidad y yo creo que tal y como lo decimos así a nuestros oyentes, si le hablamos de publicidad en internet va a estar pensando en los pop-ups, en los banners y en eso, pero es que en definitiva es eso, la publicidad, ¿no?
Bien, yo creo que definiría dos tipos de publicidades, ¿no? Hay una publicidad que podemos decir que es para una empresa tradicional o grande empresa como puede ser Euskaltel, Telefónica y demás, que sí, que se anuncian sobre todo con banners, con pop-ups, los insidiosos pop-ups que todo el mundo pues está cansado de verlos. Pero también hay otro tipo de publicidades que son interesantes para el mundo empresarial. Hemos estado hablando mucho del tema de AdWords, de cómo funcionan sistemas especializados pues, basado en buscadores, sistemas de email marketing, cómo se puede obtener información por parte de las empresas, cómo pueden hacerse campañas activas y también hemos estado hablando de cómo poder posicionar a las diferentes empresas en buscadores, la diferencia entre alta y posicionamiento en buscadores y demás. La conferencia sobre todo lo he visto que yo la quería enfocar relacionada sobre todo para la empresa, es decir, lo que le podía interesar a una empresa y cómo con poco dinero realmente se podían hacer cosas muy interesantes, ¿no? La conferencia tenía dos nombres, ¿no? Era herramientas y tácticas de marketing de guerrilla en internet, no solo web marketing, sino técnicas de guerrilla en internet, es decir, ¿qué es una técnica en guerrilla? Pues que con poco dinero se pueden hacer cosas, ¿no? Y eso parece que las empresas lo tienen un poco olvidado. Con poco dinero en internet se pueden hacer muchas cosas, ¿no? También se habló un poco de la publicidad en general de internet y un poco por las preguntas que ha hecho la gente había mucho más interés en la publicidad en general, de los diferentes pop-ups, los programas de afiliados, un poquito todo lo que se está moviendo en internet y que es lo que vemos, lo que el público en general ve, que también es lógico, ¿no? Que también era algo lógico, ¿no? La conferencia. Yo creo que sin más.
Pues sí que es interesante y sobre todo yo creo que nos vas a desvelar el secreto, aunque yo no sé si es un secreto. Estás hablando de cómo con poco dinero se puede hacer publicidad en internet y claro, dicho así, parece que es un secreto guardado para unos pocos, ¿no?
En absoluto. Si internet tiene algo, es que toda la información está disponible. El tema es saber buscarla y saber encontrarla. Hablar de posicionamiento en Google, por ejemplo, que ha sido, yo creo, es una de las cosas más interesantes y que más he notado por las caras que pone la gente que les ha interesado. Hay información por todos los sitios. Simplemente es poner en el propio Google, posicionamiento Google, y te van a aparecer muchísima documentación, diferentes páginas que te dicen cómo posicionarse y cómo conseguir aparecer alto en los buscadores. No tiene ningún secreto. Es algo lógico. Hay que pensar que cuando pues, dos personas crean Google, lo hacen pensando en hacer algo que dé buenos resultados y que sea algo lógico y coherente. Simplemente hay que aplicar esa lógica y esa coherencia a la hora de crear una página web. Una página web que sea de una empresa o que sea una página particular o personal que queramos hacer que vaya a tener visitas, ¿no? Es pensar, decir, por dónde quiero que me vengan las visitas y qué hago, ¿no? Datos importantes, ¿no? Que hoy en día Google es el que lleva toda la cuota del mercado casi. Se considera que un 78%, 80% de la cuota del mercado hoy en día en España es de Google. Hablando también muchas veces un poco de los engaños, ¿no? que se está viendo de empresas que por 1000 pesetas te dicen que te van a posicionar, ¿no? Cuando a poco que se empieza a leer un poco de documentación se ve que la labor de posicionamiento es interna muchas veces. Primero hay que hacer una labor interna y luego se hace la labor externa de posicionamiento. Hablando un poquito de cómo se hace y sobre todo un poco la idea, es decir, con breves pinceladas, el problema ha sido que ha sido muy poco tiempo, que no sé si es porque me enrollo más que una persiana, pero la verdad que me ha pasado que ha sido poco tiempo, ¿no? Yo creo que con alguna de las cosas habría para haber hablado pues esa hora y media, ¿no? De ello. El tema de email marketing también es interesante, muy interesante para pues como una política de empresa. Hoy en día se está utilizando mucho por las empresas, pero se utilizan de unas maneras muy rudimentarias. Simplemente utilizan el Outlook, CC, o los que son un poco inteligentes, CCO, para ocultar a sus posibles clientes. Pero hay herramientas para hacer todas las labores más sistematizadas, para conseguir más información, para mandar cosas más interesantes a los diferentes clientes, ¿no? También un poco hemos estado hablando de la problemática del spam, que es muy fácil acceder listas de correo que se están vendiendo por ahí, que es ilegal, pero se están vendiendo y está ahí al orden del día. Como antes hemos hablado, que simplemente con poner posicionamiento en Google puedes conseguir muchísimas páginas que dicen cómo posicionarte en Google, pones listas de correo y te vas a encontrar muchísimas empresas que lo están vendiendo, ¿no? Internet es bueno y es malo. Es algo que yo creo que todos los que nos dedicamos a este mundo lo sabemos, ¿no? Entonces está ahí, el que lo quiera utilizar para el bien, pues tiene una oportunidad y se pueden hacer muchas cosas, el que no, pues se sabe lo que se está jugando.
José, has pronunciado lo del email marketing, que supongo que es hacer marketing a través del correo electrónico. Has dicho un caso muy habitual y que yo en muchas ocasiones lo he utilizado y seguramente que muchos de nuestros oyentes pues quizás lo han usado. Si quieres dar a conocer una promoción en tu empresa o cualquier aspecto en esta línea, pues simplemente pones a todos los destinatarios, a todos tus clientes en la línea de direcciones y lo reciben todos. Pero esto del email marketing son otras herramientas, aunque el fin parece que es el mismo, pero no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. O sea, hay varias formas de hacer email marketing, ¿no? Es hacerlo a través de una herramienta como puede ser Outlook. Cuando una persona coge y hace, se crea una lista de correo determinada en Outlook y coge y manda a toda la lista de correo, estamos hablando de email marketing. Cuando una persona o una empresa tiene un sistema informatizado hecho para que sea el propio servidor que haga el sistema de envíos, el que se pueda llegar a saber quién ha abierto el email y quién ha dejado de abrir el email, a qué hora lo ha abierto, cómo lo ha dejado abrir, si lo ha abierto otra persona más o no lo ha abierto, y saber incluso quién ha sido la persona que lo ha abierto, estamos hablando de otra cosa diferente. Es igual email marketing, lo que pasa que la herramienta nos da más o menos información. Al final la idea es lo mismo, es comunicarnos, al final internet es comunicarnos. El email yo creo que es uno de los mayores inventos que tiene internet, ¿no? Incluso estadísticas por ahí dicen que son las cosas herramientas más utilizadas, ¿no? Para los publicistas es algo muy importante, ¿no? Porque el email marketing es un elemento condicionador de navegaciones futuras, ¿no? Toda esta palabrota es que significa que lo primero que hacemos, yo soy el primero en hacerlo, lo primero que hago es, nada más encender el ordenador, me bajo los emails, ¿no? Igual puede que por H4B me quiera conectar pues a una página determinada, por ejemplo a cachondeo.com, para mi tiempo de ocio. Pero lo primero que hago es conectarme al email, me bajo el email que tengo, lo veo, y si veo algo que me llama la atención y que veo que es interesante, me olvido que realmente me había conectado para ir al cachondeo y voy directamente al email. Y cuando me doy cuenta digo, ostras, pues la hora o las dos horas que tenía se me han pasado y no he ido a lo que quería ir, ¿no? Es algo que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Y por eso el email marketing es una herramienta muy importante, porque es lo primero que hacemos. Es lo primero que hacemos, tiene mayor impacto y también tiene el tema de que consigue mucho crear la atención, ¿no? Problema, el famoso spam. O sea, que yo creo que es uno de los problemas que va a hacer que el email marketing pues vaya perdiendo tasas de eficacia en la publicidad en general.
¿Hay alguna fórmula mágica, José, para que desaparezca de golpe el spam, o tú consideras que es un mal de internet?
Yo creo que se va a solucionar y se está en ello, ¿no? Están poniendo en servidores filtros anti-spam que más o menos funcionan. El problema que tienen estos filtros anti-spam que se pongan en el servidor es que puede que haya algún correo que realmente te interese que lo borren. Entonces, como que es un poco peligroso, ¿no? Que fiarte de que una máquina pueda saber todo ello, ¿no? Hay una herramienta muy interesante que es gratuita, que se llama Popfile. Bueno, lo digo en castellanizado, ¿no? Popfile, que creo que está en FreshMeat, que es una página de referencia. Y es un programa que lo que te hace es, te hace una especie de colector de spam, ¿no? Entonces, sabes que el email, si de repente estás esperando un email y lo has perdido por H por B, sabes que lo tienes en tu ordenador, no en el servidor de Euskaltel o de cualquier otro, ¿no? Lo tienes en tu propio ordenador, entonces no tienes tantos problemas. Es un programa que funciona muy bien, y yo lo recomendaría a los oyentes.
Josean, hay una cosa que quiero que me digas, y es, ¿cuál es la herramienta de marketing en cuanto a página web, por decirlo así, que mejor funciona? Es decir, conocemos pues pop-ups, que son las ventanitas esas que se abren según estamos navegando. Conocemos los banners y más formas que hay de publicidad. ¿Cuál es la forma rey, la que más éxito tiene?
La que más éxito tiene en la actualidad es el pop-up, sin lugar a duda. Tiene una tasa de click-through mucho mayor al banner. ¿Por qué tiene una tasa de click-through mayor? Pues porque sencillamente causa mayor impacto. Yo soy el primero que, como usuario, no me gustan nada los pop-ups, ¿no? Pero yo soy el primero como publicista que recomendaría a mis clientes pop-ups, ¿no? Y dices, pues no tiene ningún sentido. Mi trabajo no es decir si tiene sentido o no. Mi trabajo es qué rentable para el anunciante, porque tiene unos click-throughs muy altos. ¿Cuál es el, como usuario, qué es lo que diría? Pues que cuando veis una ventana pop-up, cerrarla y no hagáis clic en ella. Y así, seguro que los anunciantes pues no utilizarán pop-ups. O sea, está muy bien todo el tema de pop-up killers, está muy bien todos estos sistemas, ¿no? Pero al final, la culpa es nuestra, yo creo, de los propios usuarios, que hacemos clic en esos pop-ups, ¿no? Si esos pop-ups dejaran de tener eficacia para los anunciantes son los primeros en que lo quitan. No es tanto decir que el anunciante, qué malos somos los anunciantes porque ponemos pop-ups, ¿no? La pregunta es decir, joder, no hagas clic. Si no hagas clic, pues segundo a otros formatos que sean menos problemáticos para todo, ¿no? Entramos también en el tema de la publicidad, ¿no? En general, a nadie yo creo que le gusta la publicidad, o llega un momento determinado que te acaba de cansar la publicidad, ¿no? Sea en internet, sea en la televisión o sea en la propia radio, ¿no? Entonces, yo creo que al final hay que ir acostumbrándonos a ver la publicidad como algo normal que puede estar en nuestras webs. Incluso, es más, he tenido ejemplos de gente que ha hecho una página web determinada y de repente no le ha puesto el banner famoso, ¿no? Y lo mirabas y decías, joder, aquí falta algo. Y hasta que de repente decías, pongo el banner, digo, mira, pues ya está. Era el banner, ¿no? O sea, es algo que nos estamos empezando a acostumbrar a que tiene que existir ese banner, o incluso el pop-up yo creo que es muy molesto, pero incluso el banner, pues la gente ya nos vamos acostumbrando a que esté, ¿no? No hay más. El pop-up, sin duda, es el rey. No creo que tenga muchos años el rey. O sea, saldrán otros formatos que quiten el pop-up.
Josean, podríamos seguir hablando horas y horas de esto, porque la verdad es que es un tema muy apasionante y muy de actualidad, y seguro que también a nuestros oyentes les puede interesar mucho como internautas o como personas usuarias de informática. Lo que pasa es que estamos en la radio y el tiempo no da para más, pero la verdad es que sí que a ver si en próximas ocasiones podemos estar juntos, seguir charlando y poder ilustrar a nuestros oyentes con esta información acerca de internet, porque siempre te quedas, que te sale el pop-up y dices, ¿quién estará detrás? Y siempre te quedan esas cosas y tal, que por lo menos, pues bueno, tú que estás en el mundo, pues te nos puedes responder estas preguntas, y la verdad es que es una información más que interesante. Encantado de haber estado contigo, Josean, y hasta cualquier otro rato.
Cuando queráis, pues no tenéis más que decírmelo, y encantado.
Y después de escuchar a Josean hablarnos de web marketing, nos interesa conocer la opinión de quien ha organizado estas jornadas. Y estamos con Alberto Méndez, responsable de Empresa Digitala. Arratsaldeon, Alberto.
Arratsaldeon.
Bueno, la verdad es que a mí, por lo menos, he tenido la oportunidad de estar en todas estas charlas, seminarios, jornadas que se han ofrecido aquí en el Parque Tecnológico de Zamudio, y la verdad es que me han parecido que todas han sido de tremendo éxito. Las salas siempre han estado a rebosar, y el éxito yo creo que es una de las principales características, ¿no?
Pues por supuesto, yo creo que es una iniciativa que está teniendo una respuesta estupenda entre todas las empresas. Y bueno, creo que el número de asistentes y el número de acciones que estamos llevando a cabo así lo corroboran.
Alberto, ¿cómo decidís cuáles son los asuntos que vais a tratar en estas jornadas? Es decir, hay muchísimas cosas que se puede hablar en el mundo de la tecnología, en el mundo de Internet, en el mundo de la informática, y siempre, pues me imagino que se intentará buscar asuntos que sean una diana, ¿no? Que sepas que puedes motivar a más personas y llenar la sala, que imagino que ese será el objetivo. ¿Cuál es la forma que tenéis de detectar las inquietudes de la sociedad que está en la informática y en Internet?
Bien, la verdad es que no suele ser fácil, pero en cualquier caso nos apoyamos mucho en colaboradores, en expertos y el gran trabajo que están realizando las personas responsables de cada uno de los centros de empresa digital en cada uno de los territorios. En cualquier caso, sí hay una serie de variables que creo que son importantes a la hora de elegir un determinado contenido, un determinado tema a tratar. Estas variables fundamentalmente son que deben ir orientadas o al público objetivo que tenemos en Empresa Digital, que son las pequeñas y medianas empresas, que van orientadas fundamentalmente desde el punto de vista de la difusión tecnológica hacia los mandos intermedios y los directivos, y que en lo que a formación concretamente se refiere y cursos más especializados, por supuesto nuestro público objetivo pues son los técnicos de dentro de esas pymes, pequeñas empresas, etcétera, que creemos que pueden obtener una ventaja importante a través de estos cursos de formación que planeamos. En cualquier caso, nuestro objetivo fundamental está en acercar a las pequeñas y medianas empresas formación y difusión de temas que no son habituales en el entorno empresarial de la comunidad autónoma vasca, y con el fin de facilitarles de alguna manera el que no tengan que desplazarse fuera de la comunidad autónoma para poder recibir esta formación.
Muy interesante los objetivos, y la verdad sí que es pues destacable, como decía antes, la cantidad de asistentes. ¿Nos podrías dar datos y cifras? Porque siempre nos gusta pues valorar en términos numéricos pues esta buena aceptación que ha tenido, y me gustaría pues que nos ofrecieras tanto los datos de Vizcaya Empresa Digital, que son los seminarios que hemos estado nosotros siguiendo especialmente, como en el conjunto de los tres territorios históricos, pues cuántas personas ha habido y cuántos eventos han celebrado.
Bien, como ya hemos comentado anteriormente, Empresa Digital es una iniciativa que se ubica en los tres territorios históricos de la comunidad autónoma. En cada uno de ellos tiene un nombre, una identificación diferencial. En el caso de Guipúzcoa denominamos Miramón Empresa Digital, en el caso de Álava, Araba Empresa Digital, y en el caso de Vizcaya, pues Vizcaya Empresa Digital. Las acciones, aunque intentan ser más o menos comunes en cada uno de los territorios, existe siempre cierta flexibilidad en función del entorno empresarial de cada uno de los ámbitos, pero intentamos de alguna manera que toda la formación y toda la difusión que hacemos pueda tener ciertas similitudes o ser homogénea en cierta medida. Si nos referimos única y exclusivamente al ámbito de Vizcaya Empresa Digital, que es la iniciativa en el territorio histórico de Vizcaya, nos encontramos con que a lo largo de este año, la iniciativa se inició aproximadamente en el mes de mayo del año 2003, hemos realizado 26 acciones de formación y difusión con aproximadamente unos 1.400 asistentes. Si pensamos que nuestros asistentes son fundamentalmente gente de empresa, que son fundamentalmente directivos, y que lo que pretendemos es no robarles demasiado tiempo, yo creo que 1.400 asistentes pues es una cifra muy significativa y que esperamos siga creciendo a lo largo de los próximos meses, puesto que esto es una iniciativa que tendrá continuidad por lo menos hasta el año 2005. Encajada dentro del marco del Plan Euskadi Social e Información. Si nos referimos más a lo que es empresa digital en los tres territorios, el año 2003 se han llevado a cabo aproximadamente unos 100 eventos con unos 4.000 asistentes aproximadamente, todos ellos del ámbito empresarial.
4.000 asistentes, que es un número ya considerable, como dices, del ámbito empresarial, que la verdad, pues ya lo dice el propio nombre, Empresa Digital, está volcado en aplicar, en que las empresas apliquen las tecnologías de la información y sean pues cada vez más competitivas utilizando pues estos medios. La verdad es que es interesante este tipo de iniciativas. La población vemos que le ha dado una acogida extraordinaria. Y me gustaría conocer cuáles van a ser pues los puntos estratégicos de cara al 2004, de cara al año que ya tenemos pues a la vuelta de la esquina, en Empresa Digitala. ¿Cómo se va a orientar vuestro trabajo? ¿Si va a continuar haciendo lo que hasta ahora se ha hecho? ¿Si hay nuevas iniciativas? En definitiva, pues conocer un poco los planes que tenéis más a corto plazo para el 2004.
Sí, fundamentalmente las líneas estratégicas de actuación son muy similares. Piensa que estamos ante una iniciativa que es incipiente, donde quizás los grandes retos están siendo el poder llegar a las empresas más pequeñas, sobre todo a lo que denominamos las micropymes, que aunque son un objetivo fundamental del Plan Euskadi Social e Información, quizás el ámbito en el cual nos estamos moviendo, como son los parques tecnológicos para llevar a cabo la iniciativa Empresa Digitala, no son los entornos más apropiados para los autónomos, para los comercios, para las empresas que tienen menos de 10 empleados, puesto que estos entornos suelen ser entornos bastante distantes de la realidad de estas microempresas. Entonces, nuestro gran reto está en intentar acercar la formación mucho más allá de lo que son los centros de empresa digital a los parques tecnológicos, llevándolos quizás a los centros Cacetagune, donde ya hemos empezado con una iniciativa piloto, la que hemos llamado Caceta Presta Cuncha o Caceta Formación. También nuestra intención es ver la posibilidad de acercar este tipo de formación y difusión a los propios polígonos industriales y de alguna manera intentar acercarnos y llevar las cosas a aquellos que más distantes se encuentran en este momento de abrazar la sociedad de la información. Es verdaderamente un reto porque estas empresas pues carecen de recursos, el quitarles un par de horas una vez a la semana, una vez cada 15 días para que se formen y sensibilizarles sobre las bondades de las tecnologías de la información en su negocio, pues no es tarea fácil y creo que ahí tenemos mucho camino por andar.
La verdad es que sí, y la verdad que los hechos lo corroboran, todo lo que indicas. Bueno, pues la verdad es que estamos contentos, satisfechos. Yo creo que vosotros también, ¿no? Os habéis quedado después del año 2003. La valoración global a todo lo que se ha hecho en este año será positiva en todos los sentidos, ¿verdad?
Sí, desde luego. Como ya te comentaba al principio, para nosotros es una sorpresa la buena acogida que está teniendo la iniciativa. Quizás los primeros meses pues era una iniciativa no conocida, una iniciativa a la que de alguna manera tampoco hemos hecho mucho hincapié en lo que puede ser una difusión a través de medios. Nuestro objetivo ha sido el intentar hacer las cosas lo mejor posible y que el boca a boca funcionase. Y con esto pues parece que la cosa va marchando y de alguna manera el número de asistentes y la cantidad de ellos que muchas veces repiten de unas sesiones y de unas jornadas a otras, pues así lo corroboran.
El próximo día 10, es decir, este miércoles, se entregan en el Parque Tecnológico de Miramón los premios Empresa Digitala. Enredando, este programa estará allí presente recogiendo las opiniones de los premiados y todos los asistentes, pero me gustaría que adelantaras, Alberto, a nuestros oyentes un poco en qué consisten estos premios que se entregan el miércoles.
Sí, en realidad la iniciativa es bastante sencilla. La idea es que existen gran número de empresas en la comunidad autónoma vasca que están haciendo un gran esfuerzo por incorporar las tecnologías en sus negocios, han visto que estas tecnologías pueden mejorar de alguna manera su competitividad y han apostado por ellas. Nosotros lo que pretendemos con estos premios es reconocer ese esfuerzo de las pequeñas empresas y medianas empresas también en cuanto a el haber realizado a lo largo del año 2003 incorporación de tecnologías exitosas, incorporación de tecnologías que son tecnologías de mercado, no necesitan ser grandes novedades desde el punto de vista tecnológico, pero que sí es innovador el hecho de que sean pequeñas empresas, que sean empresas de sectores no tecnológicos o, mejor dicho, no de tecnologías de la información y que de alguna manera apuestan por el uso de las tecnologías de la sociedad de la información. Nosotros desde las administraciones públicas vascas, tanto desde Gobierno Vasco, SPRI, como desde las diputaciones forales, a través de los departamentos de promoción económica en su caso, tenemos diferentes programas de apoyo, de subvención a las empresas para la incorporación de tecnologías en su seno. Hemos querido reconocer las mejores propuestas en cada uno de estos programas, de tal forma que los premios Empresa Digital van a acoger no solamente los proyectos presentados a los programas de gobierno vasco, sino también presentados a los programas de las tres diputaciones forales, en un gran esfuerzo de coordinación interinstitucional, y que de alguna manera pensamos que es bueno reconocer este esfuerzo de aquellas empresas que pueden de alguna manera servir de espejo o traccionar a aquellas que de igual manera todavía no han tomado la decisión de incorporar tecnología. Yo creo que es un premio que debemos a la sociedad vasca, a las empresas vascas, y que de alguna manera quisiéramos que se pueda consolidar en años venideros.
Alberto, volviendo a los seminarios y cursos y jornadas que habéis desarrollado, ¿cómo podría, porque estoy seguro que en este momento algún oyente estará escuchándolo, ha tenido la oportunidad aquí en Enredando de poder tener un breve resumen, una entrevista con todos los ponentes, conocer todo lo que se ha hablado y se habrá quedado con muchas ganas de haber asistido? ¿Cuál es la forma en la que puede cualquier oyente estar informado de los próximos cursos, seminarios que organicéis y que pueda participar en ellos?
Bien, realmente hay varias vías. Quizás la más acorde con nuestra propia filosofía es la propia página web empresadigitala.net. En ella vamos publicando periódicamente toda la agenda de actividades que se realizan tanto en Vizcaya como en Álava como en Guipúzcoa en relación a los eventos que nosotros mismos organizamos. Adicionalmente a esto, solemos publicitar casi todos los fines de semana los eventos que durante los próximos 15 días van a salir, tanto a través de prensa escrita como a través de mail, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la mejor manera, en cualquier caso, y así promocionamos un poquito el que las empresas vayan enganchándose a Internet y hagan un uso pues adecuado de ello para sus negocios, es acudir a la página empresadigitala.net y allí tienen la agenda. A través de ella se pueden inscribir al evento que corresponda y sin más, pues yo creo que es la fórmula ideal.
Esa ha sido además la vía en la que nosotros nos hemos puesto en contacto con esta iniciativa y podemos dar fe que en uno de los eventos nos tratamos de inscribir como un usuario normal y ya estaba a rebosar, ya estaba a tope de asistentes. Pero bueno, después de explicar amablemente se nos atendió y hemos podido estar, hemos sobornado a la persona de administración, que no habrá que decirlo muy alto, pero hemos conseguido hacernos un huequecillo y poder estar. Así que nosotros somos los primeros testigos de que han estado las jornadas a tope de personas. Alberto, si esto sigue creciendo, quizás pues el entorno del ESI, la sala más grande que ellos tienen, se quede pequeña, ¿no? Porque la verdad es que hemos visto pues que estaba repleta, concretamente ayer en la charla de José en Paunero, estaba auténticamente a tope la sala, lo cual pues quizás hay que plantear para eventos venideros pues un lugar que acoja pues a más personas, ¿no?
Sí, realmente no creo que sea un problema, ojalá eso pueda ser así. En cualquier caso, nosotros utilizamos en el caso de Vizcaya, como bien has dicho, las instalaciones del Instituto Europeo de Software en el Parque Tecnológico de Zamudio, donde creo que tenemos recursos adecuados para atender la demanda, por lo menos la vida hasta ahora. Disponemos de salas de formación, disponemos de algunas salas tipo al auditorio con capacidad alrededor de 100 personas. Pero adicionalmente no debemos olvidar que estamos en el entorno de los parques tecnológicos, los cuales a su vez son fieles colaboradores de la iniciativa Empresa Digitala. Por lo tanto, los recursos de auditorio del propio edificio central del parque tecnológico han sido empleados en más de una ocasión por la iniciativa. De hecho, incluso no tenemos ningún inconveniente en que en actos puntuales salgamos del entorno de los parques tecnológicos, como lo demostró hace poco la jornada que tuvimos en el Museo Guggenheim, en el auditorio del Guggenheim, con aproximadamente 250 personas asistiendo a la conferencia de Andy Freire sobre su proyecto OfficeNet, en el caso de emprendizaje en Latinoamérica. Y bueno, yo creo que recursos en la comunidad autónoma no nos faltan para acoger a cuantas personas haga falta. Tampoco debemos olvidar que algunos tipos de eventos, para que surjan el efecto pretendido, deben ser limitados en audiencia. No se puede hacer un curso tecnológico donde se pretende enseñar la tecnología de una manera profunda con un número de personas pues superior a las 15-20. Entonces, nuestra idea es que si la demanda de un determinado contenido es numerosa, repetiremos el contenido tantas veces como sea necesario.
Has citado el evento de Andy Freire. La verdad, nosotros, aparte de que nos gustó mucho, tuvimos la oportunidad de grabarlo y lo hemos emitido ya en dos ocasiones aquí en Euskadi Digital, y ha tenido tantos seguidores que hemos recibido varios emails pidiéndonos que se vuelva a poner, y esperamos que antes de que acabe el 2003 pueda volver a antena Andy Freire y le podamos escuchar. Bueno, ya para finalizar, Alberto, me gustaría pues que a los oyentes les enviaras pues un mensaje navideño, porque ya estamos en fechas que la Navidad está a la vuelta de la esquina, y me gustaría pues que a todas las personas que se han sentido beneficiadas quizás por la iniciativa Empresa Digital, a bien sea a través de seminarios o de otras líneas de actuación, pues puedan escuchar, están teniendo la oportunidad de escuchar la voz de Empresa Digital, es decir, que igual han visto la página web, pero pues siempre se sabe que detrás hay personas, pero de esta forma, quizás de una forma más personal, puedes hacer llegar un mensaje a todas esas personas que o bien se han sentido beneficiadas, como digo, por vuestras iniciativas, o bien pueda en un futuro próximo pues venirles bien.
Bien, yo realmente a la hora de felicitar, pues simplemente soy ONAC, que es lo que se estila en estos momentos, ¿no? Pero en cualquier caso, no es tanto felicitarles. A mí lo que me gustaría es darles las gracias. Se trata de una iniciativa cuya finalidad es convertir las empresas vascas en unas empresas dinámicas y que aprovechen la sociedad de la información. La administración, en este caso, lo único que intenta es servir de catalizador, y nuestros programas de ayudas, nuestras subvenciones, nuestras iniciativas no tienen ningún sentido sin que sean aceptadas por este público. Por lo tanto, nuestro éxito está en que ellos vengan. Si lo que podemos aportarles les sirve a sus empresas, y así lo esperamos, pues habremos cumplido nuestro objetivo. Luego, más que felicitarles, agradecerles. Y, por supuesto, pues felices Navidades.
Sorionak también, de parte nuestra, a vosotros, porque, como digo, ha sido todo un éxito, y estoy seguro que de cara al 2004 pues también vais a estar llenando salas, y la verdad es que no es que sea esto como un concierto de rock, ¿no?, que traigamos a los Rolling Stones, pero la verdad es que es de elogiar tanto vuestro trabajo como el, como dices, el de que las personas pues cedan un poco de su tiempo, de su trabajo, para, bueno, pues estar al día y consigamos entre todos pues que Euskadi, que lo que es el conjunto del País Vasco, esté en cabeza en todas estas tecnologías. Pues nada más, Alberto, muchísimas gracias por a ti en este caso, por habernos dedicado parte de tu tiempo de trabajo para estar con los oyentes de Enreando, y hasta cualquier otro momento.
Pues muchas gracias, sobre todo a vosotros, por darnos esta oportunidad, y además creo que es un medio muy interesante para difundir lo que estamos haciendo, y sobre todo, insisto, para agradecer a los que ya han contado con nuestros servicios el haberlo hecho.
Lo decía al inicio del programa, que hoy teníamos un montón de contenidos, y es que la semana ha sido muy intensa en actividad en torno a las nuevas tecnologías. El miércoles se celebraba en el Palacio Euskalduna de Bilbao la entrega a los premios Buber, que premian las mejores webs del País Vasco. Había distintas categorías y vamos a enunciar pues quiénes han sido los finalistas en cada una de las categorías y finalmente cuál ha sido el sitio web que se ha llevado el premio. Había distintas categorías, como decía, y la primera, al mejor web institucional, optaban a este galardón euskadi.net y el Ayuntamiento de Irún, la web del Ayuntamiento de Irún, que está en www.irun.org. Finalmente, el galardón se lo llevó euskadi.net. Al mejor web personal optaban Agendalia en www.agendalia.com y Divulcat, www.divulcat.com. Y finalmente, el premio para Divulcat. En cuanto al web deportivo, optaban aupaathletic.com y la web del Athletic Club. aupaathletic.com, pues evidentemente www.aupaathletic.com y Athletic Club en la dirección www.athletic-club.net. El premio al mejor web deportivo se lo llevó la web del Athletic Club. En cuanto al apartado, el mejor web empresarial, optaban Aquelarre, www.aquelarre.net, que es el restaurante del famosísimo cocinero Pedro Subijana. Y también la web de Dedo Multimedia, que está en la dirección www.de-do.com. El premio para Aquelarre, con buen sabor de boca, desde luego. El mejor web de un medio de comunicación optaban Eusconews en www.eusconews.com y Canal Vizcaya en www.canalvizcaya.com. El premio se lo llevó Eusconews. La mejor web cultural optaban danchan.com, como dice la propia dirección, www.danchan.com, y la Fundación Catedral Santa María en www.catedralvitoria.com. El mejor web cultural al final se decantó por danchan.com. Web que más ha contribuido a la difusión del euskera en internet. Optaban Bizkaie en www.bizkaie.com y Sustatu en www.sustatu.com. El galardón a la web que más ha contribuido a la difusión del euskera, Bizkaie. Mejor portal, la última categoría. Optaban bakio.org en, como dice la dirección, www.bakio.org y enterate.com en la dirección enterat.com. Finalmente, el mejor portal se lo llevó bakio.org. Bueno, pues estas eran las distintas categorías y nos queda una, que es entre todas ellas, entre todos los aspirantes que he comentado, todos los finalistas, pues había que elegir el mejor web vasco del año, que es el que se llevaba el premio más importante. Y este recayó, tachán, tachán, en la web de aupaathletic.com. Ellos fueron los que se llevaron el Buber en 2003 al mejor web vasco del año. La verdad es que fue muy interesante, muchas personas que se dieron cita en el Palacio Euskalduna, y la verdad es que fue un evento muy entrañable. Seguramente muchos de los oyentes sea la primera ocasión en la que oyen hablar de unos premios que saben valorar el valor que pueden tener pues una web realizada pues en el entorno vasco, en el entorno de Euskadi, y ya es, pues creo que es la segunda o tercera edición que se celebran. Y la verdad es que el nombre de Buber, porque muchas personas lo preguntan, bueno, ¿y esto de Buber cómo ha surgido? ¿Cómo se les llama Buber y no se les llama pues de cualquier otro nombre? Pues el nombre es en honor a Blas Pedro Uberuaga, un hijo de pastores vascos emigrado a Idaho y creador en el año 94 del primer web dedicado íntegramente al País Vasco. ¿Queréis visitar esta página web? ¿Queréis conocer la página de la primera persona que en Idaho creó el primer web orientado al País Vasco? www.buber.net www.buber.net. Ahí podéis ver toda la información de este señor, de Blas, de todo lo que ha hecho. Y la verdad, hace un momentito la he estado visitando yo porque me ha llamado la curiosidad. Cuando la he visto he dicho, vamos a ver lo que tiene. Y la verdad es que está bien, es una web muy curiosa y os animamos a que la visitéis. En cualquier caso, si queréis ver absolutamente toda la información de los premios Buber, la tenéis a vuestra disposición en la página web de Enredando, que ¿dónde está? www.enredando.net. Ahí veréis en primer plano un logotipo Buber en color verde, pulséis encima de él y os vais a una página en la cual pues tenéis todas las categorías, una pequeña flash, una pequeña fotografía de cada una de las webs ganadoras, y también podréis escuchar, pinchando encima de un icono redondo con forma de altavoz, pincháis ahí encima y podéis escuchar lo que dijo cada uno de ellos al recoger el galardón que entregaba la asociación Internet Euskadi. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido, y finalmente decidimos entrevistar a los campeones, a los que ganaron el premio al mejor web vasco del año. Fue, como decimos, aupaathletic.com Y estas fueron sus palabras. Finaliza la entrega de los premios Buber y estamos pues con los ganadores. AupAthletic.com, ese portal internet para los fieles seguidores del Atleti, y que se ha merecido el reconocimiento de todos los internautas de una forma muy especial. Y estamos con tres de sus componentes que nos van a explicar cuál es el secreto, porque aquí esto es como Telepizza, que el secreto está en la masa, pues nosotros nos tenéis que explicar cuál es el secreto para que hayáis conseguido vosotros tener la mejor web. Bueno, antes de nada, Sorionak, a los tres, Sorionak a upatleti.com por este galardón, y yo espero que de aquí, pues no sé, aspiraréis a diseñar grandes webs, porque esto es muy importante, ¿no?
Sí, bueno, lo importante del galardón, bueno, es que hemos recompensado un esfuerzo de durante años y bueno, y todavía queda mucha labor por realizar y seguiremos ahí.
A ver, ¿quién de los tres me cuenta cómo empezó esto de AupAthletic.com? ¿Erais los tres forofos del Atleti? Bueno, todos los que componéis el equipo de este portal, ¿o cómo surgió?
Pues surgió en una empresa que trabajamos los tres, y que un día en la hora de la comida decidimos pues desarrollar un sitio donde cualquier aficionado podría opinar, podría encontrar todo lo que el mundo del Atleti genera sin tener que recurrir a diferentes sitios en los cuales pues en uno ver noticias, en otro es opinar en un foro, en otro ir a un chat. Entonces decidimos agrupar todo en un portal y nos pusimos pues eso, a la hora de comer en plan de cachondeo, poco a poco empezamos a desarrollar pues las secciones que creíamos que podrían tener éxito. Y eso, poco a poco, hasta que llegamos al punto que hemos llegado hoy, que aún así no es ni la mitad de lo que es nuestra intención de llegar a conseguir.
Caray, qué barbaridad. De la forma más insospechada.
Somos de Bilbao, ¿eh?
Ah, bueno, no, yo me lo imagino, porque para ser forofos como vosotros del Atleti, pues hay que ser muy del centro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿sabéis cuántos visitantes están en vuestra página o cuántos hinchas del Atleti o aficionados se animan a visitaros?
Pues usuarios registrados tenemos unos más de 1.600 y visitas diarias pues casi las 1.500.
¿Has dicho 1.600 millones?
Somos de Bilbao Centro, pero no tanto.
¿Y visitas aproximadas?
Pues eso, unas 1.500 al día.
¿Qué es lo que encuentra un aficionado del Atleti en vuestro portal que no puede encontrar, pues por ejemplo, en el site oficial del Atleti? ¿Qué es lo que puede encontrar?
Bueno, pues puede encontrar un foro en el que dialogar con más gente, más aficionados del Athletic, puede poner a parir, digamos, a cierta persona o cierta gente y sin que se le corte ni se le prive de su voz, ¿no? Entonces nosotros lo que somos es eso, directamente la voz del aficionado, ¿no? Pues el que hay en la calle, y les damos ese medio, que es internet, que es muy plural y muy positivo, pues para eso, que se expresen, ¿no? Creo que es muy positivo para la gente.
Yo me imagino que tendréis relación con el Atleti, de alguna forma hablaréis con ellos. ¿Qué tal es esa relación?
Bueno, pues es la relación que podía haber entre un aficionado y un sitio oficial, en la cual pues el aficionado hable de vez en cuando con la web oficial, pues para hacer una serie de actividades en común que en un futuro esperamos que se conviertan en habituales.
Habéis hablado de foros, habéis hablado de chats, habéis hablado de muchas cosas, pero ¿cuál es el plato estrella? ¿Cuál es la parte de vuestra web que más se visita, la que más se comenta, la que más se habla? ¿Cuál es la más interesante?
Bueno, el foro atrae durante todos los días muchos mensajes y mucha gente, pero digamos el plato estrella o algo que pone la guinda humorística es el gran hermano rojiblanco, en el cual pues eso es, digamos, hemos llevado el programa de la tele a lo que sería una parodia del mundo del Athletic, ¿no? Entonces tenemos la Casa Ibaigane con 30 concursantes, que son toda la plantilla, más directivos y alguno más, hasta completar. Y bueno, y eso, cada semana se va expulsando, nominando, y es muy divertido, a la gente le atrae mucho, vamos.
¿Quién hace el papel de Aida?
¿De Aida? Pues parece que Tristón, porque es el primero que se ha ido, Tristón Ugarteche, el presidente.
Bueno, la verdad es que tenéis una forma distinta de ver las cosas y desde luego pues parece que ha gustado la web vuestra, porque decir que habéis ganado un premio que tiene ámbito de Euskadi, ¿qué creéis que pensarán los aficionados de la Real de esto?
Bueno, eso, que se pongan las pilas para tratar de superarnos, y bueno, nosotros como vamos a seguir dándole caña, pues lo tendrán difícil.
Supongo que este galardón, este premio, será un buen aliciente para vosotros. A partir de ahora, vamos, yo creo que, por decirlo así, hombre, ahora es un poco tarde, pero que igual dentro de media hora os ponéis al ordenador y a hacer cosas nuevas o a implementar alguna cosa para que sea más atractivo, ¿no?
Sí, pues la verdad que da moral para seguir luchando día a día, para seguir pensando ideas en con las cuales mejorar y con las cuales pues venir el próximo año y pues revalidar el título, incluso pues meter el segundo gol a la Real en cuanto a premios.
Y sin duda esto para vosotros ha sido un golazo, pero por la escuadra, porque realmente sabéis muy bien que habéis estado nominados con el resto de nominados, valga la redundancia, a los premios Uber. Habéis estado nominados con todos ellos y digamos que habéis superado pues a webs pues como puede ser la del Gobierno Vasco, Euskadi.net, la propia del Atleti, muchas webs que realmente pues ahí me imagino que mucho dinero por detrás y muchos diseñadores. Esto es importante, ¿no?
Sí, bueno, la ilusión yo creo que la hace todo y también el Athletic tiene tanto tirón que bueno, que también yo creo que hace, ¿no? No sería lo mismo pues una web de otro deporte o de otro club, ¿no? Yo creo que eso ha ayudado mucho.
Bueno, ¿cuál es el consejo? Porque vosotros ahora tenéis que hacer como de padres, tenéis que dar un consejo a los hijos para que el año que viene pues alguien pueda seguir ganando estos premios. Hombre, me imagino que os encantaría a vosotros también, pero bueno, ¿cuál es la palabra mágica o el qué es lo que hay que hacer para conseguir llegar hasta aquí?
Pues el secreto es luchar, en los momentos malos, pues eso, que siempre los hay, seguir adelante. Y pues con la ayuda de los usuarios que te dan el día a día el aliento, pues seguir adelante hasta pues eso, conseguir llegar a donde la meta que te has puesto desde el principio.
Por cierto, yo una consulta técnica, ya que estamos en un programa de informática, la puedo hacer. ¿Linux o Windows?
Nosotros de momento trabajamos bajo Windows todo, porque bueno, hemos empezado con el tema de ASPs y bueno, lo que pasa es que cuando tengamos más tiempo para abrirnos a nuevos mundos, trataremos de programar en PHP también, porque y bueno, y más tecnologías que vayan surgiendo, porque creo que esto avanza muy rápido y hay que estar al día de todo.
Pues Oriónak, a los tres, hacerlo extensivo a todo el equipo de AupaAthletic.com. Ya lo hemos dicho y yo creo que lo hemos repetido, y si alguien no le ha dado tiempo de apuntarlo, que vaya cogiendo. Bueno, hoy en día hay que coger el teclado, que la gente lo apunte en papel y vole, y para eso sirve lo de favoritos. Y mejor como página de inicio, ¿verdad? Que es lo que tiene que hacer todo el mundo. www.aupaathletic.com. Pues Oriónak, a los tres, hacerlo extensivo de nuestra parte a todo el equipo. Y nada, pues a seguir trabajando. Pues de verdad que sí, muy contentos por este certamen, nos lo pasamos muy bien viendo a todos los premiados y la verdad es que es un buen aliciente para todos los webmasters, para todas las personas que hay aquí en el País Vasco desarrollando tecnología, desarrollando páginas web para que todos nos divirtamos. Por cierto, un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de internet, porque bueno, pues en los últimos meses ha subido muchísimo la audiencia de este programa. No solo en FM, sino también a través de internet. Y un saludo para todos que nos escuchan desde los lugares más variopintos. Continuamos enredando. Hoy no vamos a tener la sección dedicada a Linux. Hoy el grupo Glue pues nos deja descansar una semanita. Bueno, no es que sea descansar, que estamos encantados de hablar en este programa de Linux, pero bueno, pues durante esta semana no estarán. La que viene sí que continuará toda la sección de Linux que ellos llevan puntualmente semana tras semana. Y quienes sí que estarán y al final del programa son ellos dos, José Antonio y Jim, para darnos esa visión especial de las noticias y poner el punto sobre las IES a todas las compañías informáticas, porque ya sabéis que cortar no se cortan ni un pelo.
Euskadi Digital. Hold me down, I'm gonna fly straight to heaven. Hold me down, don't ever let go. I've been around, you know I can't stay forever. And when I leave, I want you to know. When I'm finally gone, I'm gonna be gone without a trace. There's a lot of good times ahead before we're done. And on top of this list of things before I leave this place, you are my number one. Yes, you are my number one. 'Cause you can tell me lies, you know.
know that I'd still believe you.
Say what?
Stay right here, don't move from that spot.
Come right back here, my girl.
I can't go, you know I'm afraid to leave you. And don't you know, you're all that I've got. I'm afraid if you go, you might disappear behind a mist. And I'd rather be hung from a tree or shot by a gun. Of all of these things that matter here upon my list, you are my number one. Yes, you are my number one. You are my number one.
Say so.
Trying to make it clear.
Good gosh.
Trying to let you know, when you're afraid, I'm gonna be there.
Shake this. Come and say, I saw Esau sat up on the wall. I must say to picture I be play football. Then smash mouth to the highest degree. Along with ranking Roger as your boom shaka. They come and say one a penny, two a penny, hot cross bun. Yes, in a me heart, girl, you are the number one. That's why we come for Roddy. That's why we come for Roddy. That's why we come for Roddy. Rhythm in a new sky.
When I'm finally gone, I'm gonna be gone without a trace. There's a lot of good times ahead before we're done. For this list of things before I leave this place, you are my number one.
Yeah,
you are my number one.
What, baby?
I said you are my number one.
Yeah,
you are my number one.
¿Estás harto de llamar al informático y que sea como ir a la consulta del dentista? DECD pone a disposición de empresas y particulares la más avanzada tecnología informática con soluciones eficaces y a tu medida. Equipos informáticos, redes inalámbricas, diseño y alojamiento de páginas web, ADSL y mucho más. Sus clientes hablan un trabajo serio y en su justo precio. Llama ya al 94-493-6301. Hay un equipo de profesionales dispuestos a ayudarte. Además, DECD es distribuidor de las tarjetas de sonido Terratec, la mayor calidad de audio en tu PC. Hazme caso, llama a DCD y verás la informática de otra forma. 94-493-6301. Y si eres autónomo o tu empresa tiene menos de 10 empleados, llama a DCD y benefíciate de la ayuda máxima de 1.200 euros que te ofrece el plan Conecta 6.3 Microempresas para comprar ordenadores y facilitar la presencia y acceso de tu empresa a Internet. DCD, 94-493-6301. Euskadi Digital.
Edición 52 de Enredando y... Xavi, que aquí sigue sin llegar ningún jamón.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Y ese que estaba en la puerta?
No, pues no sé. Eso lo habrá dejado alguien.
Yo no he sido. ¿Quién ha sido?
No sé. ¿Algún oyente nos ha dejado un jamón en la puerta? Porque es que estamos aquí dándole vueltas y como estamos pidiendo jamones para que celebremos más alegremente la Navidad y no llega nada, pues estamos un poco tristes y yo no sé si hoy haremos la sección.
Bueno, da igual. No pasa nada de no nos importa quién ha mandado el jamón. El hecho es que está el jamón.
Sí.
Y eso es lo más importante.
Bueno, eso es lo importante. Edición 52, claro que sí. La sección F1, como siempre, con la colaboración de la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi, Kazetagunea y este programa Enredando. Por cierto, esta semana ha estado de plena actualidad en la asociación porque se han entregado los premios Buber.
Efectivamente, ahí estuvimos organizando un poquillo el evento, escuchando también todas las opiniones que dieron los expertos en 04 La Torrena, uh-huh. La Torrena 04, y pues la verdad es que estuvo muy interesante.
Uh-huh. Por cierto, este miércoles y sábado emitimos aquí el La Torrena,
¿sí?,
íntegro, o sea que todos los oyentes que quieran escuchar las visiones de futuro de 8 expertos informáticos lo pueden hacer aquí en Euskadi
Digital.
Expertos
y expertas.
Expertos y expertas, efectivamente, pero que ya sabes que cuando hay, ¿cómo es que cuando hay dos chicas pero hay un chico, se dice masculino?
Tú también conoces la igualdad de oportunidades y género.
Sí. Bueno.
Por supuesto, hay que concienciar a la sociedad.
Es verdad.
Que es el machismo ya no existe.
Pero vamos a ver, si tú ves, por ejemplo, un gato y una gata, hay dos gatos.
Bueno, primero, a ver cómo diferencias el gato de la gata.
Bueno, sí se puede diferenciar.
Porque por los pelos de la cara creo que no.
No te voy a explicar yo cómo, pero vamos.
Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a coger y...?
Sí. Antes de que esto se convierta en un programa de animales, vamos a ver si nos involucramos en el trabajo, porque la verdad es que el domingo a estas horas que ya estamos como missing, ¿verdad? Ya no sabemos ni lo que decimos.
Hombre, y di que este domingo es especial, ¿no? Porque mañana no hay que trabajar, pero...
Ah, bueno, claro.
Pero bueno, claro, que no deja de ser domingo.
Claro. Fíjate... ¿Sabes? Te das cuenta. Estamos de puente.
Tú igual ibas a venir a trabajar.
Estamos
mañana
de puente y nosotros aquí.
Trabajando.
Currando, ¿eh? Aquí currando y mañana de asueto. O sea, es
aquí
que
se demuestra la profesionalidad.
Claro, hombre. Esto, vamos, aquí con una dedicación y una entrega hacia nuestros oyentes. Porque, pues, claro.
Absoluta.
Bueno, pues vamos de lleno a los foros Café Tagunea, esos foros que están en internet en la página www.cafetagunea.net. Son los foros que ha puesto. Pues eso, Conectas IT es la zona de Conectas IT, es Café Tagunea, donde podéis plantear cualquier duda que tengáis con el ordenador, bien sea de software, con un programa, bien sea de hardware, con la impresora, que siempre ponemos de ejemplo la impresora, no sé por qué, pero siempre ponemos de ejemplo la impresora de hardware, pero puede ser muchas cosas, un escáner, una cámara de fotos, pueden ser miles de cosas que hay de hardware. O algo pues que os pase en internet, cualquier duda que tengáis, cafetagunea.net, ahí hay un botoncito, foros, ping, según entras tienes para elegir un montón de foros, y nosotros hablamos siempre de los tres primeros, el foro activo de debate y discusión, foro de hardware, foro de software. Así que, manos a la obra y vamos a ver lo más Perfecto. Interesante de esta semana en el foro de debate y discusión.
Bien, pues aquí un usuario pregunta a ver cómo podría mandar un jamón aquí a las instalaciones nuestras.
Bueno, si alguien quiere enviar un jamón, que por favor llame al número que aparece en pantalla. El que está ahora subtitulado. Lo estáis viendo todos los oyentes, muy bien. Podéis llamar ahí tranquilamente que nosotros voluntariamente vamos a por él.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale.
Hombre, perfecto. Claro.
Bueno, primera duda solucionada.
Solucionada. Segunda.
Segunda. Literal. Yo soy novato en este mundillo y ya me la han metido una vez con el 906. Me gustaría saber cómo hacer para impedir la conexión.
Pues me alegro. Me alegro mucho de que salga este asunto aquí en F1.
Tenías ganas ya.
Es verdad, nuestros oyentes igual no se lo creen, pero Xavi y yo ya lo habíamos comentado hace ya varias semanas y siempre, como tenemos tantas cosas de las que hablar en esta sección, siempre se nos estaba pasando. Pero por fin, hoy va a llegar el día que hablamos de los 906, porque la verdad es muy importante este asunto. Y yo, si me dejas que lo explique yo y luego atacamos. Venga, tú, allá vamos. Bueno, todos sabemos lo que es un 906, sabemos que son unos números telefónicos que tienen un coste elevado, el coste del minuto. Bueno. Hay una...
Que por cierto, habrán cambiado,
son 806, dicen que van a ser más suaves y que a partir del 1 de enero ya he visto que cambia la normativa y están obligados a avisarte, efectivamente, va a haber una serie de cambios, pero que en cualquier caso, pues siempre es algo incómodo. Entonces, ¿qué ocurre? Que de una determinada forma, que luego explicaremos, pues se puede hacer que cuando estamos navegando en internet... Con módem telefónico, es decir, todo esto afecta a aquellos oyentes, a aquellas personas que naveguéis en internet y utilicéis módem telefónico, conexión telefónica.
URDSI.
URDSI, efectivamente. URDSI, efectivamente. Con RDSI también sucede, pero bueno. Con módem telefónico, es decir, que llamáis a un número de teléfono, oír los famosos tonos de pi, pi, pri, esos famosos tonos de conexión y todo eso. Bueno, pues los que os conectéis por módem es a los que os afecta este asunto URDSI. Módem URDSI, así me gusta. El ADSL se libra de esto, cable módem también se libra de esta historia. Pero bueno, que en principio, los que están conectados por módem telefónico es a los que les va esta historia. Bueno, pues de una determinada forma, cuando estáis navegando por internet, se descarga un programa, se ejecuta medianamente sin que vosotros os deis cuenta y lo que hace es que también sin que os deis cuenta cuelgue esa conexión a internet e inicie una sin dejar rastro de nada, es decir, no vais a oír nada, no vais a daros cuenta, otra conexión. Lo que hace es colgar vuestra conexión a internet y llamar a un 906, 806 ahora, me da igual, un número de estos y... A partir de ahí, pues sí que os da conexión a internet, aparentemente, pero lo que sucede es que, claro, lo estáis pagando, en el recibo os va a figurar en vez de una llamada tipo metropolitana, que son las de acceso a internet, pues una a un 806, y como os tiréis un ratillo, pues es una pasta. Evidentemente, esto roza, no es que roce, es que está plenamente en la ilegalidad. Esto se ha hablado muchísimo y es una actividad totalmente ilícita, porque si no se os informa y no se os dice, pues están considerados de esa forma. Sí que hay otra serie de servicios en internet, pero siempre se informa al usuario. Bueno, usted quiere acceder a este tipo de servicios, nosotros se lo vamos a facturar de esta forma, por lo tanto la llamada le va a costar tanto. Pues si te informan y tienes la posibilidad de decir sí o la posibilidad de decir no, entonces, correcto. Pero en lo que estamos hablando, los dialers, lo que se conocen como dialers, pues estos no te dan la posibilidad. Estos dicen, bueno, afuera la conexión, ahora llamas a donde yo te digo y ya verás tú la pastilla más maja que me vas a dejar. Claro, luego llega la factura de teléfono y nos da un patatús. Así que este es los prolegómenos de los dialers y de los 906. Entonces, lo que vamos a explicar es cómo se puede evitar este programa. ¿Sabí?
Ah, sí. ¿Ya se ha acabado?
Sí, sí. Bueno, ya hemos puesto a nuestros oyentes en antecedentes, ya saben lo que es. A ver, ¿cómo podemos evitarlo?
Buenas tardes, aquí estamos
No, ya, la presentación ya está hecha, sí.
Vale. Bien, pues para evitar todo esto que nos ha comentado Rafa, hay un programita muy majo, que por cierto lo ha descubierto Rafa, no lo he descubierto yo, pero me lo ha chivado, llamado Check Dialer, ¿vale? Uh-huh. Como ha comentado bien el tema de los programitas estos Dial, que lo que hacen es conectarse y tal, pues bueno, este lo que nos hace es nos da la posibilidad de impedir que nos conectemos a unos números de teléfono, ¿vale? Es decir, no solo a los 906 o no solo a los 806, sino que vamos a poder personalizar aquellos números de teléfonos que queremos que nos bloquee, con unos prefijos, unos sufijos o como queramos. Por ejemplo, yo quiero que cuando el módem se intenta conectar a un 906, no me haga nada, me lo detenga. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? En una máscara, ¿vale?, que nos permite establecer el programa, es decir, tendremos una lista, pues como si fuese una lista negra de las tarjetas de crédito o una lista negra de teléfonos que no queremos acceder, pues así. Entonces ahí tendríamos que meter 906 y luego los demás dígitos cualquiera, ¿vale?, porque queremos que sean todos aquellos números de teléfono que empiecen por 906. También podríamos añadir todos aquellos números de teléfono que empiecen por 806, por ejemplo. Y así sucesivamente tendríamos la lista negra de teléfonos a los cuales no queremos que nuestro módem se conecte. De tal forma que si hay algún momento que se intenta conectar a uno de esos, nos bloquea la conexión. Entonces, para eso, como hemos dicho antes, hay un programita que se llama Check Dialer, ¿vale? Y esto lo podemos descargar de la página web de Enredando, uh-huh, de la sección de programas gratuitos, uh-huh, donde esta semana se hemos estado comentando los spyware y todos estos. Pues bueno, pues ahí ahora vamos a poder descargarnos también el Check Dialer. Uh-huh. Sería entrar a esa página, seleccionar el programa Check Dialer, descargarlo, instalarlo, y luego la verdad es que es muy fácil de utilizar.
Uh-huh. Sí, y además fácil, y yo puedo dar datos porque conozco a la gente que ha programado esta utilidad, que la verdad es útil, valga la redundancia, porque pues uno de ellos son la gente de Ispasec, ya de que tiene una notoriedad importante en temas de seguridad informática, los que se involucraron en este asunto e hicieron este programa. La verdad ocupa 137K o algo, es muy pequeñito.
139K,
es un programa muy pequeño, o sea que no vais a tardar absolutamente nada en descargarlo, y yo de verdad os aconsejo que os lo instaléis, y además mi palabra, que es un programa con todas las de la ley y que está muy bien hecho y que funciona muy bien, no os va a consumir nada de recursos de ordenador, ni va a ir más lento ni nada, y va a controlar siempre lo que vuestro módem marque, y como algún programa se os cuele e intente hacer esto, ping, le va a bloquear y te vas a ir un pantallazo diciendo, cuidado, eso, que vuestro módem está intentando hacer algo que tú me has dicho que no puede hacer. Así que, ¿qué ocurre aquí? Está totalmente en castellano, así que no hay absolutamente ningún problema. Y la verdad, pues nosotros lo decimos así, garantizado y totalmente de confianza. Así que simplemente descargarlo, instalarlo, está todo en castellano. Yo creo que nadie va a tener ningún problema porque se hace y se configura súper sencillo.
Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, Pues la verdad es que es una faena. De todas formas, ya existe en Telefónica que puedes decir que no se hagan llamadas desde tu número a un 906 y a un 806. O sea, que siempre hay una doble seguridad con la que podemos trabajar.
Eso, esa era la otra característica que iba a comentar yo. Ajá. Que también tenemos la posibilidad de decirle a las operadoras que con las que utilizamos el teléfono fijo, pues decirle que nos bloquee aquellas llamadas que se hagan a los 906 y 806. Uh-huh. Pero bueno, como ya sabemos también cómo funcionan las operadoras...
Sí, por si acaso, yo casi... Si optamos por...
Por las dos. Sería claro. Una posibilidad de hacer las dos.
Hombre, siempre puede ocurrir, ¿no? Que estás viendo la tele y tienes algún sorteo y es un 806 y quieres llamar. Y si pones ese bloqueo, pues no vas a poder llamar. O sea, eso también puede suceder, que eso es bloquear absolutamente todos. Si sabemos que nunca vamos a hacer llamadas a un 806 o a un 906, pues bueno, pues vale, pues ponemos el bloqueo en la operadora.
Pero hay gente que hace esas cosas, ¿eh? Hay gente que llama.
Uy, que sí llama. Madre mía, no sabes tú qué negocio es eso.
Sí. Es que
así
yo creo que ahora con la alternativa de los SMS, creo que, no sé, la gente igual
lo utiliza. No, se sigue llamando al teléfono, ¿eh? Sí. Se sigue llamando al teléfono.
Muy bien, si lo dice Rafa, me lo creo.
Sí. Pues la verdad es que es una faena, entendemos muchísimo a ese internauta que ha puesto esta consulta en el foro KZ Gunea, que ha puesto la consulta de los 906, porque la verdad, pues sí que es una faena que te llegue la factura y te dé un patatús. Uh-huh. Así que lo entendemos perfectamente. ¿Cambiamos de foro?
Perfecto, foro de hardware.
Hardware.
Bien, aquí nos pregunta un usuario que tiene un problemita con el ordenador, ¿vale? Dice, yo enciendo el ordenador y de repente me sale un mensaje en la pantalla que me dice CMOS checksum error, defaults loaded, press F1 to continue, del to enter setup.
¿Vale? ¿Qué traducido más o menos? Así un poco por encima.
Pues de alguna manera nos dice que hay un error en la CMOS, ¿vale? Que ha recuperado los valores por defecto. Y luego que si queremos continuar, pulsar a F1. El programa de la radio F1.
Hombre, claro.
O pulsar a la tecla suprimir para entrar al setup, ¿vale? ¿Qué es esto del hacemos? Bien. El hacemos es, de alguna manera, la memoria que tiene la placa base con todas las características que tiene el ordenador, que tiene la placa base, ¿vale? Entonces, es una memoria que solo se puede acceder, pues bueno, creo que cuando se inicia el ordenador, ¿vale? Uh-huh. Y ahí, pues bueno, tú puedes ir variando determinadas características del ordenador. Pues la fecha, la hora, puedes habilitar determinados flags, determinadas características, puedes decir, pues bueno, qué unidad quieres que se arranque al principio, que te mire, la unidad A, la unidad C, y eso, ¿vale? Además, nos da más información el usuario que ha hecho esta consulta, porque dice que si le da F1 entra en Windows normal, pero el reloj le aparece a las 00 del 1 de enero del 2000.
Caray, que no es ni la fecha ni la hora actual, claro.
Efectivamente.
O sea que se le ha ido el reloj, ¿no?
Eso es. Entonces, pues bueno, la verdad es que resolver este problema es muy fácil, ¿vale? Uh-huh. Todas las placas base tienen un reloj, ¿vale? Porque nosotros cuando encendemos el ordenador, pues vemos que... Hombre, siempre puede haber alguna variación, ¿no? Pero vemos que normalmente siempre el ordenador siempre tiene la fecha actual y la hora también pues la mantiene normal, como un reloj normal y corriente, ¿vale? Entonces, como es un reloj normal y corriente, pues también utiliza una pila.
¿Normal y corriente?
Bueno, es un poquito más grande, pero...
Es un poquito más grande, pero lleva pila.
Pero bueno, es una pila, ¿vale? Entonces, pues, la solución a este problema es muy sencilla. ¿Qué pasa? Que esa pila también se utiliza para recordar los valores que tiene la CMOS, que tiene esa memoria que hemos dicho que tiene la placa base, pues también se utiliza para eso, ¿vale? Entonces, ¿soluciona el problema? Abrir el ordenador, mirar en la placa base. La verdad es que no hace falta casi ni tener conocimientos informáticos.
No.
Bastaría con abrir el ordenador, ¿vale? Luego mirar la placa base y buscar una pila gorda. Bueno, una pila redonda y un poquito más grande de lo normal de un reloj. Uh-huh. Como si fuese una pila de estas calculadoras científicas, así, pues más o menos de ese estilo. Sería sacarla, llevarla a una tienda, que te den otra pila como esa, abrir el ordenador, meter la pila. Cuando se inicie el ordenador, seguirá teniendo mal la hora, pero ya si se le actualiza la hora, a partir de ese momento ya, pues bueno, en principio siempre le funcionará bien y ya no le dará ese error de que la hacemos ha dado un error porque ha tenido que recuperar los valores por defecto. Porque ya tendrá los valores siempre actualizados. Entonces, en principio, lo que parecía un error así gravísimo, pues hemos visto que es bastante sencilla la solución. A mí, por ejemplo, esto me pasó antiguamente con un 486 que tenía.
Sí.
Y la verdad es que me costó saber por qué me pasaba, porque decía, oh, ya
la he liado,
sí, que he tocado, tal.
Y sobre todo dirías, todos los años que he pasado con este ordenador, y claro, es que efectivamente las pilas no son infinitas. ¿Cuántas veces hemos cambiado la pila al reloj? ¿Cuántas veces hemos cambiado las pilas en casa al mando a distancia? Pues claro, bueno, al mando a distancia ya duran, ¿eh? Las del mando a distancia no se gastan tan rápido. Pero que sí, que efectivamente nuestro reloj lleva dentro una pila. Lleva una pila que es para mantener todos los datos, la fecha, la hora, y un montón de parámetros que necesita para arrancar. Entonces, si ocurre que un día nos salen estos mensajes así extraños, como ha comentado Xavi, pues lo que hay que hacer es abrirlo, y lo que es la placa base, que es la placa más grande que está dentro, que veréis que están ahí puestas
normalmente todas verde.
Las cosas, normalmente verde, que tiene un montón de cosas, pues localizar un portapilas, que es, pues como ha dicho Xavi, pues como una pila de reloj de estas planitas, de estas de voltio y medio, bueno, pues la que lleva el ordenador es de 3 voltios. Y el diámetro pues viene a ser, calculo así, como 2,5 centímetros o así.
Sí,
pues ese es el asunto. Es una pila planita. Está puesta en un portapilas, se saca pues con un pequeño destornillador plano, con algo, sin hacer apenas fuerza, plin, se saca. Se compra una igual y ya está. Y simplemente ir a una tienda y decir, dame una pila como esta, que está, creo que está un poco cansada ya. Porque claro, y lleva ya 5 años, pues ¿qué le vamos a pedir a la pobre? Se coge, se pone la nueva en la misma posición, eso es importante, ponerla exactamente igual. Fijaos bien al quitarla cómo está puesta para ponerla exactamente igual. Y tachán, ordenador nuevo. Ya está, arreglado. Pues la verdad es que sí que es una buena solución. Pues sí, sacamos aquí en F1 una serie de preguntas que más de uno puede decir, ¿qué cosas comentan estos? Mira lo de la pila. Pues bueno, oye, lo de la pila pasa. Un día se te acaba la pila y te quedas así mirando al ordenador como si fueras un poema. Así, ¿qué te pasa? Y la verdad es que está bien comentarlo. Aunque pasa cada mucho, ¿eh? Quiere decir que no es algo que va a pasar todos los años, sino que igual cada 2 años, 3 años o algo así.
Depende del uso también.
Depende del uso del ordenador y tal, pues veréis que os lo pide más o lo pide menos. O sea, pero que cuando suceda no os asustéis y simplemente cambiarle la pila.
Efectivamente.
Y si no, y con el ordenador os habrán entregado el manual de la placa base, buscarlo por ahí y ya veréis que ahí os habla de la pila y os dirá exactamente, os pondrá un gráfico y exactamente dónde está localizada la pila. Uh-huh. Así que podéis ir investigando ya para que el día que os quedéis sin pila sepáis por lo menos por dónde tenéis que echar la mano.
Perfecto.
Pues nos vamos a software.
Venga, foro de software. Bien, aquí nos dicen que bueno, que puede navegar por internet perfectamente, abre el Internet Explorer, se pone a navegar, pero que cuando quiere cerrar el Internet Explorer, que no puede, que le da la X, a esa X maravillosa y estupenda, que suele estar arriba a la derecha de las ventanas, y que no se cierra el navegador. Y a ver qué puede hacer, a ver cómo lo cierra.
A ver si ha tomado vida el ordenador y ahora decide por ti.
Pues igual es que tenía demasiada pila y ha cogido una energía...
Verás, dentro de poco los ordenadores sacan un brazo de algún lado y te apagan a ti, vamos. Esto ya no me sorprendería.
Bueno, mientras vayan a trabajar por ti también, no hay problema.
Eso no estaría mal y que madruguen, ¿eh?
Eso es, hombre. Eso es, que madruguen. Pues nada, en principio, pues es bastante fácil y hay varias soluciones para arreglar el problema. Bueno, primero, si le pasa eso, me imagino que es porque ha habido algún deterioro en algún archivo del Internet Explorer y pues bueno, que por eso le pasa eso también. Tendríamos que saber también si le pasa también con otras aplicaciones o no. A ver si solo es del Internet Explorer o es un error general. Que cualquier cosa, cualquier ventana que tenga, intenta cerrarla y no puede. Por lo que puedo ver en la consulta, creo que es solo en el Internet Explorer. ¿Vale? Entonces, pues parece que es un defecto de algún archivo que tiene. Entonces, pues bueno, en principio el tema sería... Voy a hacer una burrada, pero bueno, sería desinstalar el Internet Explorer y volverlo... Desinstalar el Internet Explorer y volverlo a instalar.
¡Hala! ¡Qué burrada!
Sí, es una burrada, no sé si te habrás dado cuenta.
No me he dado cuenta.
Porque el Internet Explorer no se puede desinstalar.
Efectivamente, es un componente de Windows.
Eso es.
Es un componente de
Te
Windows.
Te digo porque yo lo he intentado.
Tiene usted toda la razón.
Y no he podido desinstalarlo.
Preguntémosle a Bill Gates, que precisamente por esto ha tenido algún juicio. Por no poderlo desinstalar, por ser un componente integrado dentro de Windows, que no debería ser un componente de Windows. Hay un cierto debate.
Por ejemplo, a mí me ha pasado una cosa parecida, pues hace un par de semanas. Que el Internet Explorer me daba errores. Y al final he tomado por la... Bueno, no pude, estuve navegando por Internet, buscando a ver soluciones. Tenía instalada la versión 6.0, quería volver a una versión anterior, pero no podía, tal. Y al final he tomado la decisión de instalarme otro navegador.
¿Ah, sí?
Web, sí.
¿Y con qué navegas ahora?
Ahora navego con el Grim Browser.
Dios mío, ¿de dónde ha salido eso?
Que no te sonará de nada, pero es un navegador...
¿Qué te pasas, colega?
Buah, súper bueno.
¿Sí?
Estoy infinitamente muchísimo más contento que con el Internet Explorer. Me da mucho más rápido, tiene muchas más opciones de personalización, te permite hacer muchas más cosas que no te permite el Internet Explorer, y es totalmente compatible con el Internet Explorer. Te voy a decir que lo que te funcionaba con el Internet Explorer te va a funcionar con el Green
Browser. ¿Da pantallazos azules?
No da pantallazos azules.
Pues entonces no es igual. Entonces no es igual, le han quitado una característica que no puede ser. Ya un navegador, que no de vez en cuando un pantallazo azul, no es un navegador.
O sea, y que... entonces, pues bueno, yo no aconsejo a esta persona que tome esa opción tan drástica. Pero bueno, por ejemplo, si tiene los CDs de instalación, no sé qué sistema operativo tendrá, pues bueno, si tiene XP o tiene 2000, pues bueno, le recomendaría que volviese a instalarlo para así de esa manera por lo menos se instalaría otra vez también el Internet Explorer y no le debería dar ningún problema. Comentarle que aquellos programas que tuviera instalados seguirían estando instalados. O sea, que sí, no es que le quitaría programas o algo. No estoy diciendo que formate el disco duro ni nada, sino que haga una reinstalación del sistema actual que tiene. Entonces, así en principio, pues sería una opción de volver a retomar el Internet Explorer.
En muchas ocasiones, los que nos escucháis semana tras semana, sabéis que aquí estuvimos hablando de esos programas spyware, esos programas que se instalan en nuestro ordenador y que normalmente hacen que visualicemos alguna página así de una forma muy, muy permanente. Pues hay veces que tocan ficheros del Internet Explorer y la lían. O sea, que quiero decir que al oyente que le ha sucedido esto, que no se alarme, que no pasa nada. Que es muy probable pues que haya sido algún programa externo o cualquier otro programa que le ha tocado un fichero del Internet Explorer y está fallando. Suponiendo que vengan por ahí los tiros.
Bien, de todas formas, por ofrecerle una solución mucho más fácil y sencilla y que no tiene que tocar nada, la verdad es que hay varias maneras de cerrar una ventana en Windows. ¿Vale? Una, la más fácil, la más intuitiva y la que todo el mundo suele hacer es la de la X. O sea, pinchar en la X que se te cierra la ventana, ¿vale? Pero también hay otra manera, por ejemplo, con el teclado, ¿vale? Si tú estás en una ventana y le das a las teclas Alt, F4, las dos a la vez teclada, las dos a la vez pinchadas, se te cierra la ventana.
Anda.
¿Vale? Con Alt más F4. Otra posibilidad también de cerrar la ventana es cuando estamos en la barra de tareas, ¿vale? Normalmente tú estás en una ventana y, pues bueno, si tienes tres ventanas abiertas, pues tienes en la barra de tareas tres tareas, ¿vale? Pues si tú te colocas sobre el botoncito que te dice que empieza el título de tu ventana, te colocas encima con el ratón, le das al botón derecho, ahí te aparece un menú, el cual te dice restaurar, mover, tamaño, minimizar, maximizar y cerrar, que también te aparece una X. Pues si pinchas ahí, se te cierra la ventana también. Entonces, pues bueno, oye,
que pruebe.
Sí, eso es, que con el botón que con el botón derecho del ratón se le cierra, pues que no se preocupe, oye, que cada vez que tenga que cerrar el Internet Explorer, pues
claro,
con botón derecho cerrar y ya está.
Se puede probar cualquiera de las formas para ir determinando a ver qué es lo que sucede.
Eso es, pero bueno, también, oye, está bien comentar más o menos las opciones que hay, que bueno, que puede pasar. Que por lo que sea el Internet Explorer te funcione mal y oye, pues no la verdad es que ni intentes desinstalarlo porque no se puede. No se puede.
Bueno,
pero bueno.
Pues esa era la consulta.
Yo tengo otra consulta.
A ver, otra consulta,
sí,
dime.
Otra consulta.
Dime.
Que hay rumores, se dice, se comenta que va a haber un sorteo.
Bueno, otro que se ha enterado. Que no, es para los oyentes. Es para los oyentes.
¿Es para quién?
Para los oyentes.
Yo soy oyente.
Bueno, sí, pero...
Soy oyente, además, en directo soy oyente.
Ah, sí.
Sí. Yo también oigo el programa y me entero de todo.
Ya, pero es que esto es como las promociones. Cuando un supermercado hace una promoción, los empleados no pueden participar. Y cuando se sortea una Xbox, pues solo puedo participar.
Yo no soy un empleado, yo soy un colaborador.
Ah, ya.
En mi contrato pone colaborador.
Ya, bueno, pero ¿qué es para los oyentes?
Pero que yo soy oyente también,
bueno,
yo
sí,
oigo el programa,
pero,
también lo oigo.
Pero es que en el conjunto de oyentes me parece que tú no...
Yo formo parte, yo soy un subconjunto de ese conjunto de oyentes. Dentro del conjunto de oyentes, yo soy el subconjunto de colaboradores.
¡Ah!
Pero formo, pero formo parte del conjunto de oyentes.
Dicho así, me has convencido.
Claro,
dicho así, me has convencido.
Claro. Si nos vamos al álgebra, yo también sé
álgebra. Sí.
Si nos vamos a las matemáticas, también se puede decir en matemáticas.
Bueno, pues tendrás que estar atento al programa porque dentro de un ratillo soltaremos una de las preguntas y tienes que anotarla, contestarla y esto va a ser una dinámica que nos permitirá el próximo... El día 27 que grabaremos el programa, el 28, es decir, el último programa de este año, que es donde haremos una final entre dos oyentes... Y haremos una especie de concurso, así como en la tele, ya sabes. ¡Buah! Sí, vamos.
¿Va a haber algún mensajito en caseta diciendo lo del sorteo?
Bueno, pero es que igual son muchos oyentes.
Ah, ¿y cuál es el problema?
Bueno, de acuerdo. Ponemos en caseta un mensaje. Ponemos en el foro un mensajito para que los foreros, ¿cómo se llama? Foreros, ¿no? Los que están en el foro.
Tú mismo.
Bueno, pues llamemos los foreros, que se parecen alfareros, pero no es alfarero, sino que forero. Pues estén enterados de nuestro sorteo que haremos, como digo, el día 27. Además, tendréis la oportunidad, todos los oyentes que queráis, de estar con nosotros haciendo ese programa. Va a haber muchas actividades ese día 27 en Bilbao. Ya os diremos dónde, cómo y podréis acudir.
Una pregunta.
No, la Xbox no te la vas a llevar.
Ah, es que eso era el a ver qué iba a ser el sorteo.
Sí, pues claro, la Xbox. Lo que sucede es que tampoco...
Una X en un box.
La mejora... Una X en un box, claro.
No sé, una sí, X
la,
en un box.
La mejor consola que ha sacado Microsoft. Bueno, es la única, pero bueno.
Microsoft también hace consola.
También, sí. No le iba bien. Pues nada más, vamos a ir ya con los créditos de esa sección, que como sabéis, todas las semanas llega hasta vuestros oídos a través de las ondas de la radio y poniendo la voz sabia Zurmendi, representando a la Asociación Vasca de Internautas.
Y representando también a los oyentes.
Representando a los oyentes, que os defiende, ¿eh? No creáis que... Bueno,
por supuesto.
Aunque si nos mandáis un jamón igual os defendemos un poquito más. O sea, esto y el jamón, vamos a ver si lo arreglamos. Sabia Zurmendi, Asociación Vasca de Internautas, página web...
www.interneteuskadi.org.
Por cierto, un saludo a todos los componentes de la Asociación Vasca Internautas que esta
Muchas
semana...
gracias.
Es que aprovechas, claro.
No, es que yo también formo parte de
claro,
ese conjunto.
Claro. Efectivamente, pero para todos los que nos están escuchando, porque vale. Esta semana, claro, como hemos estado en el Euskaldura, con los Buber, con Datorrena, uh-huh. y tal, y ya hemos hablado en Reando y tal, y hemos descubierto que tenemos oyentes dentro de la asociación, lógicamente. Lógicamente,
no,
ellos también son fieles seguidores de este programa.
Tu ama no cuenta, ¿eh? Tu ama ya sabe.
No, pero tampoco socia la Asociación Vasca de Internautas.
Vale.
Y eso, pues aprovechamos y les mandamos un saludín a todos. También está Cáceres Agunea, la preciosa iniciativa de la Esprit, que está en la dirección
www.cáceresagunea.net.
Visitadla, ahí está el foro, ahí está uh-huh. muchísima información. Incluso si tienes una empresa, una pequeña empresa, cualquier cosa, hay una serie de ayudas. En cacetagunea.net puedes ver muchísima información acerca de eso. Y también los centros Cacetagunea, que se puede ir a navegar y te enseñan a navegar y más cosas, ¿no?
Sí, ahí la verdad es que está muy bien, hay información muy completa. Claro. Y pues bueno, recomendamos a la gente que lo visite.
Y el
The Last One.
The Last One, Enredando, este programa que está en www.enredando.net. En www.enredando.net. Os ofrecemos muchísima información este miércoles, ya sabéis, el dato renal lo tendréis aquí en las ondas de la radio. Y muchas más cosas que siempre estamos encantados de contar con todos vosotros para hacer este programa. Bueno, pues nada más, Xavi.
Gero arte.
Venga, agur.
Agur.
Euskadi Digital.
Así rápidamente llegamos hasta nuestra sección de noticias, la actualidad del mundo de la informática y del mundo internet en estos minutos aquí en Enredando. Antes lo decía Xavi y es que vamos a sortear, a regalar una Xbox entre nuestros oyentes, pero ya vemos que no somos los únicos que tenemos esta iniciativa, ya que Microsoft ha comunicado que trabajará con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y con la organización USO, que se encarga de dar apoyo moral a las tropas para distribuir atención consolas Xbox, juegos y conexiones a Internet en los centros de que esta institución tiene en todo el mundo, para que los soldados puedan desconectar de la acción real jugando y chateando con sus amigos y familiares en casa, toma ya. El programa comenzará a funcionar en 8 centros, incluyendo 2 en Nueva York, 1 en Los Ángeles y en las bases de Corea y Alemania. Ned Powell, presidente y jefe ejecutivo de USO, comenzó comentó que para los soldados que se vean en la guerra, la organización quiere ofrecerles cualquier actividad que les suponga una diversión lejos de donde están o lo que hacen. Es un programa que comenzó la Fuerza Aérea y ahora se nos está traspasando, dijo Powell antes del lanzamiento de la llamada Operación Conexiones en directo en Nueva York. Microsoft está suministrando algunos de sus propios juegos en centros USO, incluido el Project Gotham Rising 2, NFL Fever 2004 y Crimson Skies. La compañía también está ofreciendo consolas, monitores y otros equipos para este programa. USO, una organización no gubernamental que se financia principalmente con donaciones particulares a través de su página web. Con anterioridad, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, conocidas con el acrónimo de USAFE, equipó a 17 bases con consolas Xbox y juegos para que los pilotos y personal aéreo se entretengan. Bueno, pues ya vemos que las consolas de juegos también. Microsoft quiere que los soldados americanos estén entretenidos y jueguen con su producto. Sigue la controversia sobre la ley europea contra la piratería. Las compañías europeas más importantes del sector de las telecomunicaciones, la industria del cable y algunas de las más conocidas firmas americanas de Internet han unido fuerzas en un intento por cambiar la controvertida propuesta para crear una ley en la Unión Europea que combata la falsificación y la piratería de artículos como el software informático, las películas y la música online. La NetAlliance Europea, que incluye empresas como Grupo BT, Deutsche Telekom y Grupo Vodafone, MCI, Becior Communications y Yahoo, ha escrito a los miembros del Parlamento Europeo advirtiendo de los riesgos que podría conllevar la ampliación de la directiva. La Organización de Consumidores Europeos, por su parte, ha enviado un escrito a los miembros del comité mostrando una preocupación similar. La Directiva para la Aplicación de los Derechos de la Propiedad Intelectual, diseñada por la Comisión Europea con el fin de combatir el creciente problema de la falsificación, propone sanciones criminales para los culpables de violar los derechos, incluidos el de autor, marca registrada y las patentes, pero solo si lo hacen con propósitos comerciales. Jenny Fortune, miembro del Parlamento Europeo encargada de diseñar el proyecto de ley, quiere eliminar la parte de por propósitos comerciales para que las sanciones criminales puedan ser aplicadas incluso cuando haga un uso privado de él. En su opinión, aunque no se descargue música de la red para obtener beneficios económicos, este hecho causa un efecto muy negativo en los autores y en los músicos. El que su sugerencia de enmienda al proyecto de ley no haya recibido demasiado apoyo se debe en parte a que se cree que tiene sobrados motivos para querer proteger a las firmas de música de la descarga de esta desde Internet. Su marido, Jean-René Fortou, es el jefe ejecutivo de Vivendi Universal, dueña de la Universal Music Group, la mayor compañía de música del mundo. Nos preocupa que el actual texto del Parlamento Europeo permita a los consumidores sean perseguidos, juzgados y condenados como quienes hacen y venden millones de copias de CDs, asegura Beuk en su carta. Y añade, no creemos que un consumidor que baja música a Internet para hacer una copia privada para su uso privado y no comercial deba ser procesado. La NetAlliance ha advertido al Parlamento Europeo de los riesgos que dicha ampliación de la directiva podría tener en el futuro de Europe Internet. Se debe asegurar que los consumidores no son situados al mismo nivel que las partes que violan el derecho de autor para fines comerciales como miembros del crimen organizado. La verdad es que esto de la piratería, pues sí que está dando muchísimo que hablar en los gobiernos, y siempre hay para todos los gustos. Caray, un nuevo posible fallo de seguridad en Internet Explorer 6, qué raro. Diversos analistas de Dinamarca han avisado a los usuarios para que deshabiliten el scripting activo del navegador Internet Explorer 6 con el fin de prevenir a los usuarios y evitar que los atacantes puedan hacer con el control de los PCs. Nils Rasmussen, CEO de la compañía analista de temas de seguridad Secunia, afirmó que las últimas vulnerabilidades permiten a virus y sitios web infectados traspasar la zona de seguridad establecida en Internet Explorer. El descubrimiento ha sido de la analista Liu Dejun, quien lo hizo público en diversos boletines públicos, según ha afirmado Rasmussen. Su aviso afirma que el problema combina múltiples vulnerabilidades menores y son tan sencillas de explotar como la vulnerabilidad Object Data, que surgió hace 3 meses y se transmitió a través de numerosos correos electrónicos y páginas web pornográficos. Actualmente, la única forma de evitar este fallo es deshabilitar el scripting activo de forma que no pueda ser utilizado para atacar la máquina, según Secunia. Otros navegadores que no incluyen esta característica, como Netscape, Opera o Mozilla, pueden utilizarse sin miedo a recibir ataques. Pues al final, lo que decíamos en la sección de Linux hace bien poquito, que va a ser más práctico ponerse otro navegador. Art Mannion, analista de seguridad de Internet del CERT Coordination Center de la Universidad de Carnegie en Pittsburgh, ha confirmado que su análisis sobre esta vulnerabilidad mostró que uno de los problemas era que podía duplicarse en una máquina con Explorer 6 donde se haya aplicado el parche correspondiente con las actualizaciones de Microsoft, lo que implicaría que la vulnerabilidad seguiría existiendo. CERT ha ofrecido diversas soluciones para desactivar el script inactivo y así proteger a los usuarios de los ataques hasta que se encuentre la solución definitiva. Microsoft, por su parte, no ha querido confirmar la existencia de este fallo, aunque se encuentra investigándolo. En caso de que quede confirmado, la compañía ha asegurado que realizará las acciones oportunas para proteger a los usuarios. Seguimos hablando del gigante de Redmond. Microsoft retirará NetMeeting. Va a retirar el programa de conferencia tan conocido entre nosotros. La aplicación de videoconferencia que hacemos en mención, NetMeeting, será reemplazada por Office Live Meeting, que será principal producto de trabajo colaborativo de Microsoft. En las próximas semanas, Microsoft retirará NetMeeting, su aplicación de videoconferencia online, disponible a los usuarios desde hace ya 6 años. En lugar, la compañía lanzará Office Live Meeting, formalmente conocido como Placeware. Los enlaces de NetMeeting con el programa de mensajería del fabricante para MSN o Windows se cortarán en futuras actualizaciones de estos programas, ya que con el nuevo lanzamiento de Office, todas las aplicaciones se relacionarán con LiveMeeting, producto con el que el fabricante de software centrará sus esfuerzos de trabajo colaborativo en tiempo real. Bueno, pues le diremos adiós a NetMeeting, pero ya sabemos que vamos a tener una nueva herramienta que se va a denominar Office Live Meeting. Bueno, también se conocerá como Placeware, y mediante ella podremos tener todas las funcionalidades que hacíamos con el NetMeeting. Más de 390 videojuegos se acogen al Sistema Europeo de Clasificación por Edades. La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento se muestra optimista con la rápida implantación de este sistema de clasificación de público por edades. Desde que el pasado mes de junio entrara en vigor el nuevo sistema de clasificación de videojuegos por edades, un total de 393 títulos se han comercializado en el mercado español, lo cual indica una alta implantación de este sistema denominado PEGI, que quiere decir Pan European Game Information. Entre los más de 390 videojuegos que se han comercializado en nuestro país, en este sistema de clasificación, un 37,5 son recomendados para mayores de 3 años, mientras que los recomendados para mayores de 18 solo representan un 2% de los lanzamientos. Los datos recogidos por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento reflejan las tendencias de los videojuegos para los próximos meses. Los videojuegos para PC siguen suponiendo un 43,8% de los títulos clasificados. Le siguen los videojuegos de PlayStation 2 con un 22,8 y para Xbox con un 11,6. Por edades, sin embargo, los videojuegos para Game Boy Advance representan un 18% de los lanzamientos para mayores de 3 años y un 30% para mayores de 7 años. En cambio, los videojuegos para PC suponen un 46% de los lanzamientos para mayores de 12 años y un 64% para los mayores de 16. ADESE ha señalado que de cara a la próxima Navidad lanzará una campaña informativa sobre el sistema PEGI para concienciar especialmente a los padres. Bueno, pues no está mal, ¿no? Que un padre pueda tener acceso a la hora de comprar un videojuego para su hijo si es apto para él, igual que una película de vídeo, cualquier elemento que ya cada vez, pues este sistema de clasificación no está mal. Se supone que utilizan criterios objetivos para clasificar, pues, la edad de un juego. La semana pasada hablábamos de la PlayStation X que se lanza en Japón, aunque esta semana Sony ha anunciado que sí, bueno, que la va a lanzar en las próximas fechas, pero, no va a tener todas las funciones que se anunciaron. Al parecer, Sony no ha tenido tiempo suficiente de completar el desarrollo de producto con todas sus funciones. PlayStation X dispondrá de un disco duro, grabador de DVD, reproductor de música en formato mini disc, visualizador de imágenes y juegos PlayStation 2, pero no dejará utilizar CDs de datos, DVD más RW ni MP3. Una de las características de las que carecerá PSX en su primera versión comercial en Japón, el producto está anunciado que estará el 13 de diciembre ya en la calle, pues dentro muy poquito. Será la reproducción de DVD más R y CDR de datos, aunque la música grabada en un CDR sí podrá reproducirse. Tampoco se permitirá archivos TIFF, GIF, ni reproducir MP3 ni películas tomadas con cámaras digitales CyberShoot. Copiar vídeos desde el disco duro de PlayStation X a discos DVD sí será posible, pero a la mitad de velocidad que anunció en un principio. En vez de ser los 24X, pues van a ser 12X. Y no se podrá conectar la consola al servicio de juegos online PlayStation BB. Bueno, pues nos vamos a quedar un poco descafeinadillos, ¿no? Estas características técnicas se han descolgado a última hora debido a dos razones, según Sony. Por un lado, intentando hacer el producto más manejable y fácil de usar a los usuarios de entrada de gama a los que va dirigida la PlayStation X. Debido a eso, se ha optado por suprimir los formatos TIFF y GIF para que el usuario no tenga que elegir y solo podrán verse archivos JPEG. La segunda razón es simplemente que algunas especificaciones no estuvieron listas a tiempo. PlayStation X sí que será compatible con los formatos DVD-R y -RW, DVD vídeo, audio CD, juegos PlayStation, archivos JPEG y música en formato ATRAC 3 utilizada en los minidisc. El dispositivo también ha ganado en peso desde que Sony lo anunció en la feria Ceatec en Tokio, pasando de 5,6 a 5,7, 5,8 kilos, casi 6 kilitos que va a pesar la PlayStation X. A pesar de estas características, la PSX será uno de los productos con más ventas de la campaña navideña y saldrá al mercado japonés a un precio de unos 609 euros, el modelo 5000 con 160 gigas de disco duro y de 760 euros el modelo 7000 que trae un disco de 250 gigas. ¡Puf! Casi nada. Además, Sony tiene previsto el lanzamiento de la consola PlayStation 2 en China para este mes de diciembre, 4 años después de que se lanzase en Japón. Se pondrá a la venta en las unidades más importantes a un precio de 1988 yuanes, que viene a ser unos 200 euros. Intel ha anunciado que los primeros modelos de PC sobremesa con el chipset Grandsdale, capaz de conectarse a redes inalámbricas, saldrán al mercado en la primera mitad del 2004. En un principio se prevé que la placa se distribuya junto al procesador Prescott, la versión de 90 nanómetros del chip Pentium 4 que saldrá al mercado en cantidades limitadas a partir del mes de diciembre. El presidente y CEO de Intel, Paul Otellini, ha confirmado que Grandsdale tendrá soporte para memoria DDR2 y para el estándar PCI Express. La compañía Santa Clara, California, ha decidido diseñar procesadores y chipset para productos de sobremesa que formen parte del llamado hogar digital. Intel prevé situar el PC como eje de su casa digital, que transmita vía inalámbrica todos los contenidos digitales a los dispositivos interconectados como televisores y otros. El software que incluirá el chipset Grandsdale permitirá acceder al ordenador a redes inalámbricas, pero se seguirá necesitando una tarjeta wireless en el PC para utilizar esta tecnología. Intel reconoce que no todos los usuarios querrán su PC integrado con un punto de acceso inalámbrico, del mismo modo que muchos usuarios prefieren añadir tarjetas gráficas extra, pero sí que muchos estarán más satisfechos con el producto integrado. De momento, Intel no ha desvelado qué estándar inalámbrico incorporará el chipset, puede ser el 802.11a, b o g, después de lanzar el chip Pentium M dentro de Centrino, compatible con la red 802.11.b. El pasado octubre lanzó un chip dual para redes 802.11a y b, y el año próximo quiere tener un chip listo para la triple banda. El procesador para 802.11b y g empezará a enviarse a los fabricantes de PC a finales de este año. Pues ya dentro de poco, hasta los ordenadores de sobremesa, podremos ponerles lo que es el sistema inalámbrico, la conexión a redes sin utilizar cables y ya pues podremos hacer pues esto que se dice hoy en día, de estar todo conectado sin cables, cómodamente, no hay cables encima de la mesa, pues ya vemos que se va a integrar. La novedad es esa, que no va a ser un aparatito al lado del PC, sino que va a estar integrado dentro del procesador y va a estar integrado dentro de la propia cajita del ordenador. Aparecen en Malasia las primeras copias ilegales de Longhorn. El gobierno de Malasia está haciendo numerosos esfuerzos por combatir la piratería de software empujado por la creciente aparición de copias ilegales del sistema operativo Longhorn de Microsoft por menos de $3. Longhorn no ha sido finalizado todavía y de hecho no estará oficialmente listo hasta el 2005, pero aún así ya se han podido ver CDs a la venta con este sistema operativo en Singapur. Microsoft es consciente de la existencia de estas copias ilegales de Longhorn en Malasia, como ha afirmado un abogado de la compañía, Jonathan Selvasager. La versión de Longhorn que ha sido desarrollada hasta la fecha no son más que códigos de desarrollo que no sirven para un uso doméstico o empresarial, ya que no es un producto completo. Las autoridades de Malasia han decidido enviar patrullas policiales a localizaciones claves como centros comerciales para intentar interrumpir la venta de programas piratas. Este movimiento es una de las fases dentro de la política del gobierno para evitar la venta de copias ilegales llamada Upstulen. Upstulen combina esta acción con la educación a través del aviso a los funcionarios de las compañías de los riesgos de utilizar software ilegal. Según Selvasager, los riesgos de utilizar la versión pirata de Longhorn son serios. Esta versión pirata podría ser una copia de los CDs ofrecidos en la última conferencia de desarrolladores en Estados Unidos. Bueno, pues ya vemos que las copias piratas muchas veces pues circulan, bueno, muchas veces, yo creo que prácticamente la historia reciente, últimamente pues los piratillas se mueven mucho más rápido que la propia Microsoft y son capaces de hacer circular que estos CDs o esta información antes que lo haga la propia Microsoft. En cualquier caso, lo que estábamos hablando, Longhorn, ya lo hablamos en el sorteo del verano, recordáis que fue una de las preguntas, es el nombre del próximo sistema operativo de sobremesa de Microsoft, el sustituto de Windows XP, el XP que tenemos todos instalado, bueno, pues lo que va a venir después de XP en el año 2005 va a ser Longhorn. Entonces, pues ya vemos que han empezado a circularse pues copias ilegales de este sistema y se advierte que cuidadín, porque esto es muy, 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 muy inestable. Los últimos minutos del programa los dedicamos a explicaros cómo va a funcionar nuestro mega sorteo. Lo llevamos anunciando desde hace ya varias semanas que antes de que acabe este año, uno de vosotros, uno de los oyentes, se llevará a casa una Xbox de Microsoft, la consola para poder echar unas partidillas. Hombre, sabemos que se le puede poner Linux, pero bueno, eso ya el que la tenga ya veremos si le interesa o no. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Bueno, pues os explico cómo va a funcionar el sorteo, muy sencillo y yo creo que os va a encantar a todos. En primer lugar, nos quedan de aquí a final de año tres programas. El sorteo, la final, es decir, la Xbox la entregaremos en el programa del 28 de diciembre. Ya sabemos que es el Día de los Inocentes, pero bueno, no es una inocentada. Ese programa lo grabaremos el día 27, el día anterior por la tarde, el sábado por la tarde, en un lugar en Bilbao. Ya os indicaremos exactamente dónde, porque además será un acontecimiento que estará abierto a todo aquel que quiera pues visitar y ver cómo se hace enredando de una forma totalmente en vivo. Entonces, como digo, se sorteará en el programa del 28 y ese sorteo va a ser una final entre dos personas que hayan optado, hayan acertado a todas las condiciones previas que os iré ahora explicando, y de esa forma, mediante un durísimo duelo, a nuestras preguntas, estaremos Jim, José Antonio y yo con un sistema de sorteo, estamos decidiendo si va a ser tipo test o cómo vamos a hacer, pues vais a tener dos de vosotros que responder a unas preguntas. El que gane eso se lleva la Xbox y el que no, pues también tendrá su premio, cómo no. Y evidentemente va a estar abierto más que a dos personas y todos los que queráis participar podréis optar a llevaros camisetas y un montón de regalos que tenemos aquí para vosotros, y para ello tendréis que ir respondiendo a una serie de preguntas. Entre todos los que participéis elegiremos finalmente el día 21 de diciembre, en el programa del 21 de diciembre, el anterior al sorteo de la Xbox, daremos los nombres de los dos concursantes que estarán en la final. Pero todos los demás podéis también participar. Entonces, hoy os voy a ofrecer dos preguntas que es para empezar. O sea, que los que queráis ganar la Xbox ya podéis ir apuntando estas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es un centrino? ¡Qué barbaridad! Si lo hemos dicho un montón de veces en este programa. ¿Qué es un centrino? Un centrino es que... buscar, yo creo que es muy fácil. Pero bueno, buscar la información y nos tenéis que decir qué es un centrino. Y la segunda pregunta del programa de hoy es, ¿qué se denomina Live CD? Hemos hablado aquí de los Live CD. Nos tenéis que explicar, pues, hombre, tampoco muy, muy extensamente, pero bueno, ¿qué es un Live CD? Y que esté bien clarito. ¿Qué tenéis que hacer con esas preguntas? Guardarlas, apuntarlas, tenerlas por ahí bien recogiditas. Porque tenéis que echarlas a la colección para que en el momento en que ya hayamos dado todas, nos podáis enviar a través de la página web enredando.net vuestros datos y las respuestas a las preguntas y de esa forma ya ser unos participantes en el sorteo. En la semana que viene, que es el 14 del 12, también os ofreceremos otras dos preguntas. Y esas van a ser todas las preguntas que vamos a hacer por radio. Es decir, va a haber un total de cuatro preguntas. Las dos que he planteado hoy, que es un centrino y que se denomina Live CD. La próxima semana damos otras dos y no va a haber ninguna pregunta más en radio. Esas van a ser las cuatro preguntas que tendréis que responder. Pero los jueves de todas las semanas vamos a ir poniendo en nuestra página web de Enredando una pregunta de investigación que tendréis que responder. Os vamos a pedir que busquéis algo en internet. Entonces, también la que os ofreceremos el 11 de diciembre, que es este próximo jueves, y el 18 de diciembre, pues ahí os ofreceremos datos de investigación que nos tendréis que responder. Con las respuestas de las cuatro preguntas que os estamos haciendo a través de la radio y las dos de investigación de internet, nos enviáis un formulario, tendréis en la página web un formulario para responder tanto a lo de la radio como las dos preguntas de internet, y de esa forma, pues entraréis en el sorteo. Hay premios para todos. Y el día 21 de diciembre elegiremos a los dos finalistas que estarán en persona con nosotros el día 27 de diciembre, sábado a la tarde, haciendo Enredando en vivo y en directo y también pues optando a ganar la Xbox. ¿Os animáis? Como siempre, el tiempo que se nos echa encima, nada más que agradeceros, si tenéis dudas del sorteo, visitar nuestra web www.enredando.net, emails oyentes@enredando.net. Nada más, hasta dentro de 7 días, ¡agur!